Hola Marina Grandoso. Hola Tapitas. Hola a todo el mundo que nos escucha.
Hola a todo el mundo que nos escucha. Porque no todo el mundo que nos escucha son tapitas.
Ya.
Todas las tapitas nos escuchan.
Ya, ayer estuve hablando de mis tapitas predilectas y hay gente que es que no es tapita.
Hay gente que no es tapita a pesar de escucharnos, ¿eh?
Y hay gente que es tapita y no nos escucha.
¿Sí?
Porque nos quiere mucho, pero por lo que sea no escuchan el podcast. Pero se sabe en el lore porque son amigas nuestras.
A ver, el lore de nuestra vida.
El lore de, sí, lo que viene siendo nuestra
existencia. No son tapitas, son amigas nuestras. Y entonces eso se transmite automáticamente.
Es cierto, pero hemos entrado en un círculo de relaciones parasociales que yo quería evitar, pero que es difícil evitar. Así que aquí estamos.
Un domingo más. Un miércoles más. Para vosotras.
Y no estamos solas. Nunca hemos estado menos solas que el día de hoy.
Estamos muy acompañadas.
Las patronistas ya la han visto.
Sí, estamos.
No sé si la han reconocido.
Ya, porque igual la gente no le pone cara. A este
hay
icono.
Gente que sí.
Hay una persona en concreto que le puso cara muy bien.
Hay una persona que hizo un esfuerzo activo por ponerle cara.
Sí.
Y se la puso.
Y se lo agradecemos.
Y se lo llamó.
Porque fue un momentazo.
Amiga. Cara mojón. ¿Qué tal?
Hola. Muy bien.
Bienvenida a tu casa. Esta es tu casa.
Esa es, bueno, no literalmente mi casa, pero casi mi casa.
No, de hecho es muy fuerte que lleva viniendo a esta casa 1000 años y es la primera vez que está en esta terraza.
¿Cómo había entrado aquí?
Bueno, que esta terraza está, os explico, eso del fondo es el salón. En plan, ha estado a muy pocos metros.
Yo he estado en el
Hay
salón
que hacer un esfuerzo
baño,
activo para no,
para no entrar en la terraza.
Sí.
Hoy está con nosotras Cara Mojón. Me he preparado un chiste. ¿Vale?
¡Qué miedo!
Normalmente la gente que se prepara un chiste no avisa de que ha preparado un chiste. Pero adelante, Marina.
Ella es Cara Mojón y ella es Macatriz, mapache cantante.
No canto.
Sí, pero te vas a clases como de cantar.
Vas a clases,
¿no?
De voz.
Ya, pero no cantamos.
Bueno, pues entonces, Matriz.
Matriz,
mapache y actriz.
Es peor.
Ella es mapache y actriz. Y nuestra amiga y vecina.
Sí, lo es.
Bueno, amiga y compañera de piso en tu caso. Amiga y vecina de mío.
Mía amiga y súper vecina.
Súper vecina. Vecina super de cuarto.
Vecina. Ya, no, de no, cuarto. Bueno,
no sobreviviría si fuera vecina de cuarto.
¿Quién de las dos no sobreviviría?
Hay otra persona que ya hablaremos de ella. Pero solo le quiero decir que no hace falta que se agache tanto. Y que no se preocupe para entrar o no en plano. Que se ponga confortable. Pero antes... Carla, ¿qué tal estás?
Pensé que decías antes la intro.
Antes
la intro.
Coquetas y Bravas, un podcast de Sara Ribeiro y Marina Grandioso.
Grandioso.
Sí, perdón. Marina Grandioso.
Ahora sí.
Gracias, amigas, por recordarme siempre la intro. ¿Qué harías sin vosotras? Carla, ¿qué tal estás?
Muy bien.
¿Sí?
Sí.
Sé que es mentira.
¿Por qué?
Porque estás afónica, has dormido poco, llevamos un trote que flipas.
Pero estoy feliz.
En este podcast queremos honestidad.
Pero es que estoy bien, de verdad.
Es que si
Después
me pusiera...
Después de todos los meses que llevo encima...
Si me pusiera a enumerar todos los problemas físicos que tienes ahora mismo...
No, no, ahora estoy muy bien. En plan, comparado con la última semana, es mi mejor semana de este mes, de este año. Incluso me atrevería a decir de los últimos 3 años.
O sea, has venido en tu pica, Coquetas y Bravas.
Sí,
este
sí.
Es como la guinda del pastel de una
sí,
buena semana.
Sí,
por eso hemos esperado.
Claro.
Yo no la quería traer en las condiciones en las que estaba.
No estaba para venir, la verdad.
No quería que la gente la viera así, sufriendo.
Pero ya no sufro.
Con diagnósticos extrañísimos de cosas extrañísimas.
Es que yo sé.
¿Te vas a morir?
No.
¿No te lo puedes
bueno,
confirmar?
¿Algún día?
Algún día me moriré.
Pero, no
pero confirmo que no me voy a morir pronto.
Vale.
A no ser que haya un accidente.
Que haya.
Haya.
Me gustaría hacer... Tengo disclaimers, pero me gustaría hacer un primer disclaimer.
Vale.
No sé decir allá.
Esta situación para mí es extremadamente incómoda. ¿Por qué? No soporto a Carla en castellano. Y yo con Carla, como ya hemos hablado muchas veces, es residente de Ourense.
Sí, lo soy.
Y
no
solemos hablar en gallego. Entonces, esto para
a
mí...
A ver, pero siempre que estáis conmigo habláis en castellano.
Y me cuesta. En plan...
Bueno, pero que es una cosa que
¿qué puedo hacer?
Hacéis muy habitualmente.
A mí me genera una...
Disonancia cognitiva.
Disonancia cognitiva, esa es la palabra.
¿Queréis hacerlo en gallego? Yo os medio entiendo cuando habláis en gallego.
No, yo no quiero hacerlo en gallego.
Tú querías aprender gallego por Esther Estévez.
Qué chica más encantadora.
Suelta.
Bueno, es que tenemos tanta gente ahora mismo en el estudio, incluida
¿queréis que la saquemos fuera?
Una puga.
No,
está,
que tire, se cansará. Ya da igual.
¿Se cansará?
Sí.
Carlos es un mapache, da igual que le rompa los pantalones.
Le quiero mandar desde aquí un beso a Esther Estévez. Que es un poco el mismo concepto que Ciudad y Zidane, Nicki Nicole y mi futura hija Martina Martín.
Martina Martín.
O sea, Esther Estévez me empodera a llamar a mi hija Martina Martín.
Es verdad.
Así que un beso para ella.
Es muy maja, la verdad. O sea,
es tan maja como luce en sus vídeos de TikTok.
Yo coincidí con ella en un par de movidas de curro en Galicia y la verdad es muy guay currar con ella. Es una persona bastante encantadora.
Qué guay, tío.
Y le quiero mandar un beso también a Rodrigo, el señor portugués.
Guapísimo.
Con el que hacía un programa. Que le explicaba decir masa.
Masa.
Masa. Y dos personas guapísimas. Mi bisexualidad nunca estuvo tanto en pic como viendo a Esther Estevez y a Rodrigo, no sé qué. Voy con los disclaimers de verdad y después vamos con el tema de hoy, que es obviamente ni más ni menos que face shit.
¿Face shit?
Shit face.
Shit face.
Vale, tengo un par de disclaimers, son muy rápidos todos.
Vale.
El primero es que nos han corregido una movida de hace 2 semanas, que es que, ya ni te acordarás.
Qué pesados, tío, todo el día corrigiendo. ¿Qué pasa?
No, pero me parece una corrección lícita.
A ver.
Sí existe el nombre de Isidra. Porque una chica tiene una abuela que se llama Isidra.
Ah, o sea, gané yo.
No me acuerdo.
Yo creo que dije que existía. Gané yo.
Pues existe Isidra y de hecho dijo que no le gustaba la sidra, le gustaba la cerveza. Y así que nada, un beso a esta chica y a su abuela Isidra.
Todas las realidades tienen cabida todas en Coquetas y Bravas, también las de Isidra.
Sí. Hola, Isidra's Lives Matter. También quiero decir que gracias, porque esto es una inteligencia colectiva y sabéis que a menudo la inteligencia es algo de lo que no vais sobrada y sé que puedo contar con vosotras para rellenar los huecos que a mí me faltan.
Que son bastantes.
La persona que hincó rodilla, hincó las dos y se arrodilló fue Shane Dawson, que para quien no lo sepa es una celebridad súper problemática y súper chunga. Es un youtuber rarísimo.
Vi la foto en Twitter, Lucía, ridículo. Parecía que le iban a crucificar.
Sí, claro, es que se arrodilló con las dos rodillas. Tiene historias súper raras, en plan, es un tío rarísimo con tramas de pedofilia, zoofilia, en plan, no nos gusta nada esta persona, pero nada, era recordar.
Pero nos hace mucha gracia que se arrodillase.
Que pidiera matrimonio arrodillado.
Es que es como para que te peguen un tiro, ¿no?
Le faltó
en las pelis.
Como sentarse en el suelo y sacarle y tumbarse, ¿sabes? Y desde el suelo así. Y mi último, esta es la que más me duele. Las dos anteriores, vale, son cosas que pasan. A veces erramos y errar es humano. Uh-huh. Pero esto no es un problema mío. Este es el universo orquestándose en mi contra.
¿Qué ha pasado?
Han quitado de internet la versión High by the Beach merengue con un pez de plástico pegándote en la cara.
Pero si estaba...
Te la enseñé.
Sí, yo la vi.
Eso es lo que me da tranquilidad, que tú la viste.
Yo la vi.
No, estoy loca.
La semana pasada, nada más terminar el episodio, Sara me la buscó y la vi. Hace una semana estaba.
Pues la han borrado. La volví a encontrar cuando hicimos, o sea, el episodio.
Ha sido mencionarlo a nosotros,
sí,
y lo borran.
Sí, tía.
Nuestro poder.
Sí, tía. Es algo que me duele muchísimo. ¿Y sabes con qué me pasó también? Con el vídeo de YouTube del repaso de gala en el que Thalía dice, ¿a mí? Me gusta que lo han borrado.
¿Eso no está?
No está.
Hostia.
Pero me pasaron un link, como una versión resubida, porque era algo que referenciaba mucho.
Qué fuerte.
Chicas, ya no vais a poder escuchar High by the Beach de Lana del Rey, versión pez de plástico.
A ver, era bastante divertido, pero podéis seguir vuestra... O sea, a mí me gustó, pero tampoco es como que me cambiase la vida ese vídeo, ¿eh?
A mí me ayudaba a lidiar con las vicisitudes de la existencia. La verdad.
Bueno, pues,
pero,
pues bien por avisar para que la gente no se vuelva loca
ya
buscándolo y no
encontrando. Y si de nuevo la inteligencia colectiva me ayuda y alguien lo encuentra, aquí estoy yo para recibir esta información. Ya está. ¿Tú tienes algún disclaimer?
No.
¿No?
Yo es que como había hoy dos invitadas, dije, ¿para qué coño voy a decir yo nada en todo el podcast?
¿Dos y media?
No, yo estoy muy bien, chicas. La verdad, he tenido...
Bueno, llevamos un trote.
Bueno, no estoy bien, es verdad, no estoy bien. O sea, hoy justo estoy bien... Llevo una semana horrible, en plan, he estado bastante cansada, me he hecho llorar alguna vez.
Yo me he echado a llorar también alguna vez esta semana.
Yo no he llorado esta semana, lo cual es raro. Estudiando yo interpretación.
Es verdad, wow. Que no. Es que lloré yo. Y el universo se descolocó.
Yo tuve una semana bastante regular, estoy bastante cansada, estoy con mucho trabajo. Estoy viendo ahí en el futuro, oteando, la jornada intensiva de verano.
Qué suerte tienes, tía.
Es que tú también tienes jornada intensiva.
Pero yo tengo mucho menos. En plan, yo solo tengo agosto.
¿No tienes julio?
No, tía.
¿Qué clase de persona te hace trabajar en julio hasta las 6?
Bueno, tú estabas haciendo eso hace 15 días, me refiero.
Pero yo era autónoma. No,
claro,
no,
pero tú has conocido ahora los derechos laborales. En plan, tampoco eres... Ya lo sé. No sé. Igual lo he entendido mal. Si lo he entendido mal...
A veces entiende mal las cosas.
Dios proverá. Pero sí, yo en concreto sí, la verdad.
Por eso.
A veces el Nesty de pinga se me hace bola.
Yo es la única cosa que tengo como referencia, porque siento que cuando yo termine de trabajar a las 3 cada día, tendré más tiempo para poder gestionar todo lo demás,
ya.
Que es bastante.
Ya.
Entonces, pues bueno, me dio regu, pero siempre con una sonrisa, como en la guerra. Así me siento.
Eleganza. Yo también he estado bastante, bastante buff.
¿Buff?
Citando a un antiguo amigo de Luisa que se estaba quejando de cosas que le iban mal y usó esta expresión y era un contexto dramático, pero a mí me hizo mucha risa y tuve que intentar no reírme en su cara y lo cito muy a menudo. Otra patada en la cara que me da la vida. Esta semana he sentido muchas patadas en la cara por parte de la vida. Pero bueno, está siendo un fin de lindo porque, como ya veréis, tenemos gente especial.
Tenemos gente especial y te salieron bien dos tartas de galleta tras la primera tarta de galleta que fue un...
No, salió que no mal. Salió tarta de galleta.
Es que no llegó a convertirse en tarta de galleta de lo mala que estaban las natillas. Pero sí, tía, hice una segunda que quedó súper rica y hice una tercera que ya la probarás, pero aquí hemos tenido catadoras y también está buena.
Está buena, está buena.
Qué además, ilusión. Sí. Estoy muy, muy, muy contenta.
Qué ilusión. Más contenta que Leclerc, supongo. Estás teniendo mejor día que él.
Eso es la última patada en la cara que me ha dado la vida, la verdad. La última marca que vemos de aquí es los putos comisarios de la FIA decidiendo, pues, joderme el finde. Que es algo que hacen a menudo por otro lado, ¿no? Sí. Dicen, ¿qué puedo hacer
para joder? Yo creo que podrías buscarte otro hobby que te diera más alegrías. Porque este no te da muchas alegrías, ¿eh, Sara?
No.
Solo te da disgustos. Hazte fan de otra cosa.
Del Athletic, no sé.
Tampoco te creo que te da muchas alegrías.
No, yo creo que el problema es el fan de Leclerc. La movida es que yo no tendría que ser fan de Leclerc. En plan, me refiero. Yo podría ser fan de Verstappen. Yo quiero muchísimo a Verstappen. O sea, Verstappen
sería mucho más fácil tu vida.
Claro, yo no, yo le tengo un cariño espectacular a Verstappen. En plan, rollo, está ahí con Leclerc. ¿Por qué no voy con Verstappen? Y vivo tranquila viendo cómo se saca 27 títulos mundiales. Sí. Y se retira en 2028, como ya lleva amenazando muchísimo tiempo, porque está hasta la polla de que le manden a hacer vídeos promocionales para TikTok. Pero no.
Pues sé fan de Verstappen, chica. Yo que quise.
Pero es que es miedo al éxito. Me gusta sufrir. Siempre he sido una pringada, siempre he ido con los pringados.
Pues entonces, tía.
Como dice Mitski, I bet on losing dogs. Y aquí estamos con Jacques-Marc Hervé Percival Leclerc.
Yo es que empatizo cero con tu narrativa, sinceramente. Entonces.
Es que tú no.
Si sufres porque quieres.
Tú no apuestas por los caballos perdedores.
Yo no apuesto por nadie, yo no soy fan de las cosas.
Siempre dices eso y es un poco mentira.
¿De qué soy fan?
De María Pombo.
Admiro mucho. O sea, pero no soy fan. En plan, en ningún momento pagaría por ir a ver a María Pombo. En ningún momento.
Pero irías a cosas a las que va ella.
No, no he ido a ninguna. Hace 3.000 cosas. Están 3.000 presentaciones.
Pero porque son. O sea, son una movida, pero me refiero, si fuera una movida que te gustara, en plan.
O sea, nunca me. O sea, a ver cómo te explico que no tiene nada que ver lo que yo siento por María Pombo.
Pero, a ver, ya hemos hablado de esto. Yo soy muy, muy fan de las cosas. Pero yo creo que tú tienes otra forma de ser fan, pero si eres fan, o sea, tú sigues a las personas. Capri se pelea con otros perros.
Yo
estás
nunca...
al tanto de sus vidas, te interesan, te implicas un poco, en plan...
Yo nunca me pondría nerviosa hablando con ninguna persona. En plan, como tú dices de... Me he encontrado a Víctor Abarca y me cago en los pantalones.
Víctor Abad.
Víctor Abarca es el de tecnología.
¿Eh?
Ese que hace vídeos de iPhones.
Ah, es verdad, es verdad.
Yo le sigo. Bueno, whatever. Yo no hay ninguna persona... Yo...
¿No te pondrías nerviosa?
Me encanta la música de Taylor Swift. Yo, si tuviese un meet and greet con Taylor Swift... Me haría mucha ilusión, en plan, joder, tía, qué guay. Pero yo no siento esa sensación de...
Buah, es que me cagaría encima.
Ya, pero
con cualquier persona.
Pero yo por eso me... O sea, rollo, me alegro por la gente, pero a la vez nunca consigo empatizar con la gente que es muy fan de las cosas, como tú, o las K-popers, o gente así, que es que me da como una sensación de... ¿Sus vidas las controlan otras personas? Bueno, o como Fer cuando se disgusta cuando pierde el Madrid, que digo, ¿cómo te puede joder el día... Una cosa que es ajena a ti de millonario. O sea, es que no me entra en la puta cabeza. O sea, si a Taylor Swift... O sea, me daría pena si se muere, ¿no? En plan, joder.
Me alegro. O va a sacar más de sociópata.
Obviamente. Pero si de repente Taylor Swift iba a hacer una gira y la cancelan... Y yo no iba a ir... Hombre, si voy a ir, me jode por mí. Pero si no, yo no tengo sensación de... Pobre Charles Leclerc. O sea, es que no me pasa.
¿Sabes qué creo que pasa? Que once again... Esto es porque yo no tengo pareja.
No sé qué tiene que ver.
Cuando tienes pareja...
Fer tiene pareja y es igual que tú.
Sí, pero puedes hacer más cosas. Pero me refiero... Vale. Yo creo que tú... O sea, ser fan de algo es un poco el equivalente a decidir depositar tu estabilidad emocional en otra persona o suceso. Y cuando tú tienes pareja, un poco estás depositando tu estabilidad emocional en otra persona.
Claro, pero una persona en la que conozco y a la que puedo tocar y de la que no tengo una relación parasocial en la cual yo le amo y ella no me conoce.
Ya, pero es parecido, o sea...
No, no, pero que yo no
y digo... No, no lo digo como que tener pareja implica automáticamente tener una relación súper dependiente y tal, y el apego es algo automáticamente negativo, tal, no sé qué, pero me refiero. Yo no tengo eso, entonces deposito mi estabilidad emocional en otras cosas.
Te lo compraría si no hubiese tanta gente que tiene pareja que también...
Ya, pero... O sea, yo en concreto...
No creo...
O sea, yo creo que soy muy fan, porque por lo demás mi estabilidad emocional
está... O sea, ¿crees, tu teoría es que si tú tuvieses pareja...
¿Estaría menos obsesionada con las movidas con las que estoy obsesionada? Probablemente.
No, pero, no lo sé.
Pero tal y como sería menos pesada en Twitter. El mundo saldría ganando. No, pero sí, en plan... Es una tesis que he mantenido durante muchísimo tiempo.
Te la puedo comprar a nivel personal, pero a nivel general no se sostiene. Mucha gente con pareja todos los FIFAs que lloran cuando pierde a alguien la Champions, muchos tienen pareja y siguen llorando cuando su
¿Tienen pareja?
Algunos no, pero otros realmente...
¿Dirías que depositan su estabilidad emocional en su novia?
Quizá deberían empezar a hacerlo.
Más que en Vinicius.
Quizá deberían empezar a hacerlo. Yo, a mí me parecen relaciones todo muy raras y yo creo que, hablando mal... Y claro, me la pela un poco cuando me habláis de esas cosas porque es que empatizo cero. Porque a mí lo que le pasa a esa gente es que me la... Pero me refiero, los de la Fórmula 1, cuando veo a nuestra amiga Nuria hacer hilos de capopers, digo, es que no me la pueden sudar más, la apoyo. Pero incluso gente que yo admiro, digo, es que de verdad es que no... Tengo tanto en mi vida. No todo bueno, ¿eh? Me refiero, tengo tantas cosas que gestionar.
Pero te das cuenta de que la rara eres tú.
No, no, que yo lo sé. Yo pero lo sé.
Si le pasa algo a María Pombo, tú no estarías igual que cuando Leclerc queda sexto.
Si le pasa algo, tipo, si se muere, sí. Si María Pombo en un concurso de influencers queda sexta, pues
pero sí. En concurso de influencers es muy grande.
O sea, o me refiero, o no gana. O sea, es que no sé cómo compararlo.
O sea, para Leclerc, salir sexto en Mónaco es un poco el equivalente de que a María Pombo se le muere un familiar.
A ver, o sea, creo que te estás pasando.
No sé.
¿Tú crees que
no
se está pasando?
Yo creo que un poco se está pasando, sí, la verdad.
No sé hasta qué punto me estoy pasando.
Te estás pasando un poco. Una muerte de un familiar es una cosa muy grave.
Familiar lejano.
Yo no me pondría triste si a María Pombo se le muere un familiar lejano.
Yo en esta movida estoy con Marina. O sea, yo la gente que llora por partidos de fútbol y movidas de Fórmula 1, yo digo, bueno.
Tío, pero es igual que estar implicado en movidas culturales.
Sí, pero
o sea,
yo...
es igual que seguir mucho a un actor o una actriz.
Sí, pero yo si le sale mal una película no voy en plan, oh Dios mío, yo no va a remontar su carrera.
O no tuiteas diciendo, se me ha jodido el finde.
No, pero hay
nadie gente... te juzga.
No estoy juzgando.
Solo correcto. Digo que yo no consigo empatizar porque en ese sentido soy muy diferente.
Porque no somos fan de las cosas de la misma forma.
Pero tú sí eres bastante fan de algunas
¿De
cosas.
¿De qué soy fan?
Carla Mojón, ¿cómo te sentiste cuando descubriste que Mojón significaba mierda por primera vez?
Me hizo mucha gracia. Yo todavía no me apellidaba Mojón, era mi madre, nos reímos
¿Cómo
de
descubriste,
ella.
¿Cómo te sentiste cuando descubriste que os hacían luz de gas en tu pueblo?
Es que en mi pueblo Mojón no significa nada, hay mucha gente que se apellida Mojón.
Las dos cosas no son incompatibles.
Pero por eso no significa nada, porque tanta gente se apellida así que dijeron vamos a negar la evidencia de que Mojón significa trozo de mierda.
Pero es que nunca se ha dicho en mi pueblo, zonas de alrededor, es en plan, mira ese Mojón, se dice mira ese trozo de mierda, mira esa caca, mira esa bosta, pero no se dice mira ese Mojón. Yo no sabía que Mojón significaba mierda.
¿Y a qué edad te enteraste?
Aquí, 11, 12 años.
Ostras.
Por José Mota.
¿En un especial de estos de Noche
No, mierda? Era en plan, decía en plan, un mojón con un palo, algo así.
Un mojón pinchado en un palo.
Mojón pinchado en un palo.
Expresión recurrente en el castellano.
Claro.
Y tú dijiste...
Y entonces nos giramos hacia
mi madre.
Está hablando
de mi abuela.
Nos giramos hacia mi madre y dijimos, jaja, tu apellido significa mierda y mi madre, ya. Y yo, ¿y por qué no nos lo has dicho en todos estos años?
Y luego así decidiste embrechearlo como propio.
Claro, porque es un apellido divertido, más que Álvarez Rodríguez.
Es que ya me jodería apellidarme Álvarez Rodríguez.
Es que los apellidos
pero
más
teniendo
de mi pueblo.
Todo el universo a mi alcance. Entre Álvarez y Rodríguez y caca.
Es que caca.
Mi segunda pregunta es, ¿cómo te sentiste cuando viste en tu ópera prima, en el cartel de Mentres non chova?
Eso fue increíble, ¿eh?
Creado por... Co-creado, le mandamos un beso desde aquí a Siana. Co-creado con, por Cara Mojón.
Supongo.
¿Cómo describirías los sentimientos que te embargaron?
Los sentimientos. No recuerdo porque en esos momentos yo estaba atravesando tantas crisis vitales a la vez que era muy difícil centrarse en una.
¿Nunca te planteaste que tu nombre con una sola letra se convertía en Cara Mojón?
No. Yo creo que nadie nos podría haber preparado para Cara Mojón. Yo tampoco me lo había planteado.
No. Y de hecho estábamos esperando al cercanías después y nos dimos cuenta de que quitando la R
sería Cala Mojón.
Que sería cállate.
Cállate, Mojón.
Entonces estuvimos mucho tiempo riéndonos en ese andén.
Fue bastante icónico eso.
Sí, pero...
Te diré, como fun fact, que es uno de nuestros episodios más escuchados.
Hombre.
En plan, creo que está en el top 3 de episodios más escuchados.
Me alegro.
El de Cala Mojón. Así que es evidente que el pueblo está con los oprimidos y los mapaches, tía.
Gracias, joder, pueblo. Pero...
Mi tercera pregunta es... ¿Cómo te sentiste cuando alguien subió una foto tuya a Twitter.
Bueno,
pidiendo, esta es cara mojón.
No sé si esta persona
tiene inmunodeficiencia y leishmaniasis. ¿Dónde está ese
tweet? Lo voy a buscar.
Me costó encontrarlo porque es que nos habla mucha gente, pero le saqué una captura.
El 15 de marzo.
Sí, el día trágico fue el 15 de marzo.
¿Lo tienes en la cabeza?
No, claro, es que lo busqué
ayer.
Es que ayer
lo busqué porque sabía en plan qué había pasado ese día.
Nos habláis tanto, queridas amigas, que me costó un montón encontrarlo.
Pues si pongo coquetas y bravas, cara mojón, ¿no?
A ver, no es tan easy, pero lo tengo aquí, mira.
Ahí está
la captura.
Bueno, en marzo en el CAP 2x9.
Yo quiero decirle a Trist Villalba, que no sé si sigue escuchando esto, la verdad.
Espero que sí.
Espero que sí, porque después de lo que me hizo ya estaría feo. No sé.
A mí me gustaría recordar que este tweet nos llegó cuando estábamos todas juntas, prácticamente todo el Coquetas Cinematic Universe.
Todo el mundo.
Cenando en un restaurante.
En un buffet.
Y de repente yo agarré de la mano a Marina y le dije, mira esto.
Digo, mira Twitter.
Sí.
Eso fue icónico, es que me reí tanto. Bueno, a Fer casi le matan, ¿eh?
Bueno, a Fer...
Fer...
Estuvo riéndose un montón.
Fer casi se ahoga.
Fer me decía, es que... Y no era capaz de articular ninguna
palabra. Es que 5 días más felices de Fernando Villar.
Fer es un tío muy disfrutón.
Sí, lo
bueno, es. Ya le visteis ayer cuando contabais anécdotas. En plan, no. Fer es un tío que le gusta mucho reírse. Es muy risueño.
Se lo pasa bien.
Sí, sí, sí.
A ver, persona, espero que me sigas en el Instagram de la webserie, porque es feo que hayas ido ahí a por una foto mía, y hayas puesto eso. Bueno, es que es feo, espero que nos sigas y veas la webserie. Es lo único que digo. Si no entiendes gallego, aprendes.
La webserie.
Todavía no se puede ver, hay que hacer modificaciones.
Pues entonces...
Pero que esté atenta al Instagram, porque bueno...
Que esté atenta.
Que esté atenta.
Esté atenta. Siguiente pregunta tras un breve episodio de censura. Que al fin y al cabo no es a lo que se dedica constantemente Caramojo.
Un poco, ¿no?
Sí, sí, me gusta censurar cosas.
Queríamos preguntarte, Carla, si nos dejas.
Esta perra
por tus
está...
primeras impresiones.
Sí.
Porque tú eres una adquisición reciente. No de este podcast, en general de la vida. Tal y como Capri.
También Capri es más reciente.
Sí, es más reciente, la verdad.
Capri, ¿tienes algo que decir al micro?
Toma. Capri, cuéntanos tu verdad. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas de Caramojón? Cuéntanos. Muy bien.
Le caigo bien.
Durísimas declaraciones por parte de Capri.
No, he de decir que Capri quiere mucho a Caramojón, ¿eh?
Sí.
Yo creo que es su tía favorita.
Sí, es
la verdad.
No diría que soy su tía favorita.
Le gusta el olor a mapache.
Pero porque ella es un animal también. Entonces yo creo.
¿Se está comiendo la mesa?
No comas la mesa, que hace ruido.
Bueno.
Dime. ¿Qué tal llevas Madrid? Llevas aproximadamente un año y medio, 2 años.
No, llevo casi 3.
Bueno, en nuestras vidas.
En vuestras
desinformación,
vidas,
una vez más.
El primer año estaba literalmente yendo y viniendo en tren todas las semanas.
Sí,
eso
pero
no cuenta cómo estaré
en Madrid. Después pasé en plan 4 meses seguidos en Madrid.
¿Y dónde coño estabas?
Vivía en Avenida de América.
Ah, buena zona.
Pero no estabas... Es que a mí no me importa Madrid, Carla. A mí lo único que me importa es Madrid, mi castigo, Getafe, mi patria.
Sí, sí, Getafe, mi patria.
De Getafe.
Me gusta mucho Getafe. Estoy muy feliz de vivir
eso
en Getafe.
Eso decimos todas en este podcast.
No, y está muy bien conectado. Me parece que tiene todos los servicios básicos, lo cual agradezco. Es un sitio muy agradable.
Estamos
para
buscando
vivir.
El patrocinio.
Del Ayuntamiento de Getafe.
Sí, también.
A pocos días de las... No, las elecciones son hoy.
Las elecciones fueron hace 3 días, para quien oyó este podcast.
Espero que hayáis ido a votar, la verdad.
Capri,
yo voté
a votar
por correo.
Ya lo veremos.
Capri no pudo votar.
Hicimos un recordatorio en el anterior episodio,
sí,
que la gente fuera a votar.
Porque si nosotras ya sabemos que no os acordaríais.
Yo la verdad es que estoy nerviosa por lo que puede salir en mi pueblo.
Yo no quiero pensar.
Yo mucho. Por el mío.
Es que tengo muchas
no,
ganas de saber qué coño va a pasar.
Yo ya sé lo que va a salir en el mío.
Pero yo te quería preguntar, Carla, por tu vida aquí en Madrid,
sí,
tu vida en tu pueblo.
Vale.
¿Tu pueblo, Carla?
Nos la suda.
Nos da igual.
Me la pela citando a Estopa.
Madrid.
Me la pela.
Pues Getafe me gustó mucho.
Pues es un sitio encantador.
Sí.
¿Consideras que te estafé cuando te pasé un vídeo de tu futuro hogar?
En absoluto.
¿No?
No.
Era un miedo que tenía.
¿Por qué?
Porque la casa se cae de cachos y yo quería que vinieras. Entonces...
Escondiste todo.
O vi algunos detalles de que
es
la
cierto,
casa se cae de cachos.
Es cierto que en ese vídeo
no sonaba
la cisterna
el
váter. Del váter.
Ya
arreglada. Ya se ha arreglada, ya no suena.
No se veían las humedades.
No se veían las humedades.
No se veía que algunas ventanas no cierran.
Diría que todas.
No se veía que la... El tubo de la campana de la cocina no estaba conectada
a ningún lado. Y la campana, por lo tanto, no funciona.
No, pero...
¿No sabía que era un barrio en el que hay habitualmente incendios?
Bueno, a mí, esta semana, 2 vecinos diferentes me han dicho... hay que tener cuidado, la peligrosidad de este barrio, los drogadictos.
Los es drogadictos. Que ahora que tienes perro, te llevas con una demografía un poco rara de vecinos.
Claro, es que yo desde que tengo perro hablo con gente que nunca había hablado, porque son gente con perro también. Que yo obviamente pues no hablo con la gente por la calle. Qué rarito.
¿Qué opinas de este barrio?
Pero en cuanto tengo perros, como que te pones y dices, ay, no sé qué. Y todo el mundo me habla de drogadictos, de peligrosidad, de crimen, realmente.
Bueno,
no me parece eso.
Hemos tenido una víctima de un crimen en este barrio.
Sí.
Sí, yo sufrí. Ay, cuéntalo. Un intento de atraco.
Eso no me gusta. ¿Y qué hiciste?
Le pegué al ladrón.
Carla fue invadida por algo de lo que hablaremos en próximos episodios, que es el espíritu de la quinca. Y lo que hizo fue...
Me poseyó de arriba abajo.
Agarrándole la cabeza, estampársela
contra el suelo. Y se la acerqué al suelo mientras gritaba, pero dame mi puto móvil.
No pudiste hacerlo bien porque estaba un poco calvo, ¿no?
No, o sea, yo iba... Una tipa... O sea, yo iba caminando por una zona al lado de nuestra casa. Eran las 8 o 9 de la noche, en plan, no era tan
pero era tarde. Invierno, ya era de noche.
Sí, sí, era de noche.
La peligrosidad estaba por las
nubes. Y me dijeron en plan... Como que te ha cagado un pájaro aquí.
Eso no lo habías contado.
Sí, nunca. Te lo había contado.
A mí me lo había dicho, ¿eh?
Me sonaba que era algo en plan de llevas la mochila abierta o algo
no,
así.
No, en plan, llevaba la mochila y yo me giré en plan, joder, mierda, porque es una zona con árboles y siempre están... Cagado.
Sí que pasa.
Sí que pasa. Entonces eché la mano para mirar y noté algo, o sea, que alguien metía la mano en el bolsillo. Y qué yo sutiles. Metí la mano muy rápido y no noté mi móvil.
Fueron rápidos.
Sí, entonces...
Pero Carla lo fue más.
Como la persona que me sacó la puta cartera de la Tote Bag.
Y que la encontró. Veloz,
tío. Sí, sí, y se la llevó.
Y entonces me giré, me tiré encima de esa persona. ¿Va? No logré subirme encima.
¿No te encaramaste?
Entonces fui a por su pelo, pero no tenía el pelo largo, lo tenía muy corto, y entonces...
Se le escurría la cabeza.
Entonces le agarré la cabeza, se le acerqué al suelo en plan, y gritaba, dame mi puto móvil. Y lo tiraron al suelo y la tía, que fue la que me dijo, ah, te has manchado, me dijo, ah, mira, hay un móvil en el suelo. Y yo agarré mi móvil y me dice, pero, ¿qué te ha pasado? Y yo, mira, es que te reviento la puta cara. Y esa fue la historia.
¿Me recuerdas?
Y después llegué al portal de casa, no fui capaz de abrir de lo que temblaba y me eché a llorar.
Y así
y después llegué a casa. Es que y le dije a Sara, no te lo vas a creer.
Es un barrio con bastante peligrosidad.
No, pero esta historia que me ha contado Carla me recuerda por un lado a una cita de Breaking Bad que es I am not in danger, Skyler, I am the danger.
I am the danger.
Y me recuerda a una anécdota referente a otra persona que vendrá de invitada en un futuro próximo de gente cercana a ella que decía... No, en este barrio no hay peña chunga. Y después nos dimos cuenta de que era porque ellos eran la peña chunga. Pues no sé hasta qué punto Carla vivió el peligro del barrio o fue el peligro del barrio.
Llamo a una ambulancia, pero no para mí.
Así fue.
Así fue.
¿Qué chifis en él? Gelipollos.
¿Qué chifis en él? Gelipollos.
Yo no te quería preguntar esto. Yo te quería preguntar cuál fue tu primera impresión de nosotras.
¡Ah! Plan, ¿qué conta? Es que a ti ya te conocía.
Pero puedes decir tu primera impresión mía de...
¿Viviendo contigo?
O de cuando me conociste.
Es que cuando te conocí yo estaba aterrada.
¿Por mí?
Sí.
A ver, es que porque... se me da miedo.
No.
Todo el mundo dice, tengo miedo de Sara.
No, tenía terror de Sara porque Sara me parecía peligrosa. Sino porque Priscila me la había vendido como la tía más inteligente, más culta y extremadamente... No sé ni cómo describirla. Y yo dije, Dios mío, no puedo hablar delante de esta persona porque va a pensar que soy estúpida.
Y luego fíjate, tiene dos neuronas que a veces hacen fijo y conectan.
Claro, pero yo conocí a Priscila en la universidad y empezamos a ir y venir de la universidad siempre juntas. Y en el primer día que íbamos caminando juntas a la universidad me decía, es que tengo una amiga en Madrid, la he hecho tanto de menos y es tan lista, y entonces me la vendió así. Y cuando la conocí yo dije,
me voy a pegar cinco.
No sé si recuerdas, pero yo no hablé en todo ese tiempo, en plan, creo que dije tres frases.
Es que no podías competir con la inteligencia de Sara.
Literalmente, yo me sentía
muy abrumada. ¿Te asusta mi inteligencia?
¿Eres altas capacidades?
Normal, porque si quiero te aplasto. No pillarás esta referencia porque no conociste internet antes de 2016.
Es verdad.
Es Haplo Schaffer en el diario de Patricia. Durísimas declaraciones.
Sí.
¿Y de mí qué pensaste?
Me pareciste una persona muy maja. Y no te... Porque ya había escuchado Mujer Rusa.
Claro.
Un par de capítulos.
Ah.
Entonces, y porque como... Carla también era amiga de Tania, que a Tania, Tania le encantaba Mujer Brusa. Tania hablaba mucho de ti.
Sí, entonces yo te conocí por Tania, yo escuché un par de capítulos por Tania.
¿Y no pensaste que era súper inteligente?
¿No te asustó su inteligencia?
En plan, yo decía cosas hiper profundas.
Porque sí, yo sí recuerdo que con ella sí hablaste.
Hablé con Marina.
¿Te parecí tonta? No. Fue por eso. Me viste como una igual.
Te vi como una igual.
Porque lo somos, lo somos.
Había
somos
leído igual muchos libros en todo ese tiempo. Yo ya sentía que había crecido un poco.
Ya había ido a Australia.
Ya había ido a Australia.
Ya tenías calle.
Sí.
Era una MDLR.
Ya podía pegar de correte en la calle.
A mí me pareciste una tía fascinante.
¿Por qué?
Y de ahí para abajo.
Same, Sara.
Muy buena primera impresión.
Pero qué fascinante. Era Dourense. Y conducía un Hyundai que casi no subía las cuestas en Santiago.
Pero qué fascinante. Era de Dourense.
Es verdad que no conozco a nadie fascinante de Dourense. Lo peor es que
ni siquiera eres de Dourense. Siempre discutes que no es de Dourense.
De Dourense ciudad.
No.
¿Qué la... gente famosa de Ourense? ¿Hay gente famosa de ahí?
El Chocas no es de Ourense.
Joder.
Yo creo que sí.
Yo creo que sí. A ver, ¿por qué te parece fascinante?
Porque también, de nuevo, tenemos a una persona en común que tiende a idolizar a la gente.
¿Me había vendido bien?
Sí. Me atrevería a decir que nuestra amiga Priscila, que ojalá poder tenerla aquí para ojalá preguntarle. Nuestra amiga Priscila te vendió muy bien. Niki Lauda, ¿qué coño pinta ahí Niki Lauda?
¿Qué coño es? ¿Julio Iglesias es de Ourense?
Tía, no, sube para arriba, sube no para arriba y dime qué pinta ahí Niki Lauda. Baja, baja, baja. Niki Lauda, aparte de ganar 3 mundiales de Fórmula 1 y tener muy mal pronto,
puede presumir de su ADN ourensano.
Es de la parroquia Loña de Monte.
No sé dónde.
En Nogueira.
Ya me jodería ser de Nogueira de Ramón.
El abuelo de Niki Lauda es de Ourense.
¿Ves?
Increíble.
No me lo puedo creer.
¿Ves?
Estoy un poco en shock con esta información, ¿eh?
Carlos Baute, de Carballiño, le pega.
Niki Lauda es
la doctora sexo.
Pepa, no, esta tiene pinta de ser dudosa, la verdad. No sé quién es. No,
pero es una de las madres de la Plaza de Mayo.
Es verdad.
Y el primer asesino en serie español también es dudosa. Toma. Toma ya.
Viva.
Jo, es que no estoy rodeada de gente a la que le parezca tan impresionante. Mira, Velázquez, que Niki Lauda sea dudosa.
No, su abuelo paterno. Bueno, tampoco tía es de Ourense.
O sea, tiene como raíces.
¿De dónde era Fidel Castro? Que el padre de Fidel Castro o el abuelo también
era gallego.
Era de una aldea de La Coruña, creo. Bueno, sí, da igual.
Bueno, como todo el mundo.
Sí, Priscila te vendió muy bien. Priscila te vendió literalmente como that girl que se levanta a las 6 de la mañana, se hace un batido de chía.
Yo de esto me enteré ayer, Carla. Me dijeron fuentes cercanas a ti.
A la noticia, de hecho.
Que tú en la universidad.
Yo era una that girl.
¿Que eras that girl?
Sí, lo era.
Antes de ser mapache,
fuiste. No, no, o sea. Yo era that girl, pero...
¿Pero mapache?
Pero mapache... No. No, eso no. Era that girl, pero that no me mapache vestía como that girl.
Pero yo... te vestías mucho más that girl que ahora.
No, really.
A mí me han dicho
bueno,
que
bueno, a
sí
ver, a el primer que día sí que fui a la universidad yo llevaba un crop top y un pantalón de pitillo y Priscila dijo, Dios mío, esta pija. Eso fue lo que pensó y al día siguiente...
yo con mi amiga
Lisa. Al día siguiente yo fui con un pantalón de... con unas mallas, porque yo no usaba pantalones de chándal, usaba mallas. Mallas negras del Decathlon.
Clásico.
Y la chaqueta de la nieve que llevaba 3 años usando y no sé si lavaba, la verdad. Entonces Priscila, pues claro...
se rompió
el... Me bajé muy rápido del escalón.
Pero más allá de la estética, a mí me han dicho que tú llevabas una vida de that girl. Que sí, tú te hacías smoothies.
De chía. Es que me insistieron mucho en los smoothies de chía.
Sí, a ver, tenía un TCA.
Y me, sí, claro. ¿Quién no tenía un TCA en 2015? Eran tiempos difíciles para existir.
Empezó en 2016, de hecho. Pero sí,
el mío antes. pero...
un sofá. No, ya está.
Pero a mí, además, una cosa que me fascina es que me vendieron que te encantaba cocinar.
Sí.
Where did I go wrong? I lost a friend.
Me encantaba cocinar.
¿Cocinar qué? Porque yo solamente he visto cocinar aquí a nuestra amiga y vecina.
No, no, yo hacía buenos platos. Yo hacía, recuerdo una vez que hice una lasaña de espinacas, gambas y una bechamel de Filadelfia, que en mi piso quedaron alucinados.
¿Triunfó?
Sí, Estefanía la recordará porque la hice para ella y mi hermana.
Estefanía, fiel oyente de este podcast.
Sí, por eso. Y... no, pero...
¿Y dónde se fue esa Carla?
¿Esa Carla?
¿Se la comió un mapache?
No,
un mapache australiano.
Empezó...
Fue a Australia y no volvió esa, volvió un mapache. Una gabardina diciendo que era Carla.
Una sala que el mapache...
Son dos encima de otro.
Sí. Yo empecé a cocinar cuando me fui a la universidad porque yo tenía muchas ganas de ser, en plan, una chica independiente.
That girl.
That girl. Pero mi madre me decía en plan, Carla, te hago un tupper, no sé qué. Y yo, mamá, déjame en paz, yo me hago la compra, yo me hago la comida, no sé qué. Eso primero de carrera. Y Estefanía y yo nos hacíamos la comida y nos turnábamos porque una tenía en plan turno de mañana y otra de tarde.
Perfecta gestión.
Súper organizada. En segundo empecé con mi TCA, entonces, ¿qué mejor forma de saber lo que comes que cocinándolo tú misma? Eso entonces es. Yo cociné pues esos 3 años porque tenía un TCA y tenía que gestionarme mis comidas.
He de decir que tiene que ser muy difícil tener un TCA y vivir con Sara Ribeiro. En el que tienes...
Ya no lo tengo.
No, por eso digo que ahora no, pero que es una gestión pues terrible.
Imagínate tener un TCA y ser Sara Ribeiro.
Literal,
Diría que ser that girl y tener un TCA son dos fenómenos bastante relacionados.
Yo creo que en los círculos estos hay mucho...
Me levantaba a las 7 de la mañana para ir al gimnasio. No, iba al gimnasio sin desayunar y después me comía 3 moras. Pues sí, estas cosas raras.
Esa
no
es
lo
la
hagáis.
Versión que nos contó una fuente cercana a la noticia.
Sí, claro.
Pero y nos alegramos y profundamente.
Nos gusta el mapache a nosotros.
Tener a un mapache.
Yo estoy muy feliz siendo un mapache, la verdad. Si tengo que escoger qué versión...
Lo ha dicho en ella misma, ¿eh?
Carla
ha
Mapachón.
Dicho, siendo un mapache.
Prefiero ser este mapache.
Farigüeyes que rebuscan en la basura.
Sí, lo
me
soy.
Gustaría decir...
Ser feliz.
Que os jodan. Porque las dos me habéis vacilado muchísimo por sacar cosas de la basura y ayer las dos reconocisteis que una silla que saqué de la basura es lo más confortable que habéis probado.
A ver, lo más confortable no, pero no es tan incómoda como para... O sea, es relativamente cómoda teniendo en cuenta que es una silla sin patas que pones en el suelo. O sea, es como ponerle una silla...
Es que nadie pensaría que eso puede ser cómodo.
Es ponerle un respaldo al suelo. Tú te sientes en el suelo, pero tienes un respaldo.
Y por eso es bueno.
Increíble.
Sí. Yo a veces la cojo para leer en mi habitación.
Si os gusta... Y no podéis comprarla, es porque tenéis que crearla.
¿Qué?
¿Podéis hacer un negocio de esto?
Pero es el lema de Entrepreneur.
¿Os lo acabo de decir yo?
Steve Jobs.
En plan, es que ellas la consiguieron de la basura.
Sí, lo hicimos.
Es que igual nos quitan la idea. Es que es una idea muy fácil de llevar a cabo, ¿eh?
Vender sillas sin patas.
¿Podríamos robar sillas en bares y empezar a cortar
las patas? ¿No os
imagináis? Es lo que es.
Lo fácil
una silla
es
de bar al que le han arrancado
vender
las
en TikTok esto, tío. Empiezas a hacer vídeos un poco aesthetic.
Vamos a Shark Tank. ¿Has visto alguna vez Shark Tank?
Ah, sí.
No.
Es un programa que creo que es estadounidense. Yo es que lo conocí porque cuando estuve en Inglaterra, en las clases de inglés, nos obligaban a jugar a eso. O sea, eso era un concurso de televisión en el que personas le enseñaban sus proyectos a como inversores. Y tenían que vender que su proyecto era la mejor opción. ¿Sabes las esponjas estas de Scrap Daddy? Que son esponjas con una carita.
Sí.
Que las usan. Pues eso salió de Shark Tank. El tío de Shark Tank le llevó ese proyecto de esponja y dijeron, venga, toma 1 millón de euros. Para desarrollarlo.
Hostia, pues esta idea es muy buena, ¿eh?
Lo llevamos a Shark Tank.
No existe ya, ¿no? Eso.
Creo que no.
Pero
era un concepto muy noventero.
¿Podemos hacer un prototipo e intentar moverlo?
¿Prototipo? Qué bien has usado esa palabra. No así todo el mundo que dice, mi prototipo es Rafa Mora. Que no se dice así.
Ah.
No se puede decir mi prototipo. No puedes decir mi prototipo es Carlos Sainz. Es una cosa que dijo alguien alguna vez en Mujeres y Hombres y Viceversa, porque sonaba más inteligente que decir mi tipo. Pero no significa
claro,
esto.
Sí.
Prototipo significa primera versión de algo.
Pero el concepto no se puede decir. Tú lo puedes decir. Anda, que no
que
decimos
bien
cosas.
Dicho.
O sea, en este podcast hablamos Spanglish
¿en
constantemente.
Este idioma?
O sea, podéis decir lo que
pero
queráis.
Pero prototipo es algo que me molesta mucho porque no tiene. Da igual. Pues sí, mi primera impresión de ti era que eras una chica fascinante y me alegro de descubrir que no, que eres un mapache. Y por eso podemos convivir.
Y no una chica fascinante.
Porque no te soportaría.
No me soportaba yo a mí misma.
Sí. Como hemos comentado previamente, y para ir un poco rápido, ¿te fuiste a Australia?
Me fui a Australia, sí.
¿Qué tal?
Muy bien.
¿Había arañas gigantes?
No las he visto.
¿Te pegaste con algún canguro?
No.
Me alegro.
¿Para qué fuiste a Australia? Si no había arañas y no viste canguros.
Vi arañas, pero las más peligrosas son cuanto más pequeñas. En plan, las viudas negras pueden ser de este tamaño. Y tenía que tener cuidado cuando iba con el niño al parque, porque yo me fui a cuidar a un niño, porque si le picaban se moría.
Claro.
Entonces,
qué peligro.
Ya, pero...
Emoción en tu
estaba,
vida.
Sí. Cuando llegué, la primera noche, me recogieron en el aeropuerto, me sentaron a la mesa, me pusieron un banana bread, dijeron, bueno, te vamos a contar...
Todo lo que te puede matar.
Sí, literalmente, y fue en plan, no sé si has visto alguna vez una viuda negra, son así, se esconden debajo de los bancos de madera en los parques, no te sientes ahí. Estos pájaros, cuidado, pueden sacarte los ojos. Si ves una serpiente, empieza a dar golpes en el suelo y se irá. Nunca mires a un aborigen a los ojos porque es de mala educación y yo.
¿Pero en qué contexto ibas a ver a un aborigen?
Porque viven aborígenes en
Australia.
Australia.
Hay muchísimos aborígenes australianos.
Lo sé, pero no pensé que viviesen como en la casa de al lado.
Sí. Tenía unas personas pero que...
Si viven en la casa al lado, ¿no les puede mirar a los ojos? Como un vecino.
No se dio el caso, en plan, no eran mis vecinos. Mi vecindario es súper blanco, no pasaba eso. Pero tenía unas pavas...
Igual el hecho de que tu vecindario fuera súper blanco afectaba a que te dijeran que no mirabas a los ojos a personas nativas. Sí.
No sé cómo funcionaba eso, la verdad. Pero tenía unas... No voy a llamar amigas porque no me considero amigas de estas personas. Las conocí porque eran au pairs.
Durísimas
de cara. Sí, literalmente. Eran au pairs y de una familia amiga, entonces dijeron, ah, mira, sois las tres españolas, podéis llevaros bien. Y nos presentamos y fue como, no hay nada aquí en lo que podamos conectar.
No hicieron clic.
Y fueron perseguidas por unas personas aborígenes, por pájaros a la vez. Y yo les decía, ¿pero qué os pasó? Y ellas, no sé, empezaron. Y yo, sois tontos, tío. Eran las personas...
Estás culpabilizando a las víctimas, ¿eh? Me dijo... Que no. Estaban siendo perseguidas por nativos australianos y pájaros que se
algo habrían hecho, de verdad te lo digo, algo habrían hecho.
Se lo iban buscando, ¿eh?
Probablemente. No, eran... Es que no voy a hablar así de estas personas, pero no... No.
Pues si acaso son tapitas, por lo que sé.
¿Te imaginas? No creo que sean tapitas.
Es un giro de los acontecimientos.
No creo que sean tapitas, la verdad.
¿Fuerte?
Es fuerte. Vale.
Tío. ¿Qué fue tu cosa favorita de Australia?
Mi cosa favorita de Australia...
¿Tu accidente de coche?
Fue de bici.
Fue de bici.
Pero... Esa foto.
Esa foto. Os la pasaré para que la subáis
Carla
a Twitter.
Se escoñó en la bici. Me sacó y dijo, me sacaré un selfie.
No. Me saqué un selfie y mi parte, en plan, mi móvil anterior no tenía flash por delante, entonces tenía que darle la vuelta porque era de noche y me tuve que sacar así la foto y temblaba tanto que no estaba centrando.
Parece un modelo. Para las patronistas os enseño más o menos la vibra porque era... Mirada como...
Mirada de lado.
Boca entreabierta.
Con la cara escoñada.
Sangre cayendo. Boca entreabierta.
Subiremos esa foto a Twitter.
Yo cuando vi esa foto la primera vez, de hecho se la mandé a Priscila, yo le decía, parece que me están persiguiendo.
Ahí está, déjanosla para el Patreon.
¡Ay, la tiene!
Déjanosla
yo le dije, parece que me están persiguiendo y yo huyo.
Es que es tan ridículo.
Gracias por eso.
Y a la vez me da como tanta pena porque tiene sangre.
Lo pasé mal, ¿eh? Lo que más me gustó de Australia fue como la naturaleza y el niño que cuidaba.
Las arañas y los pájaros.
No. Vamos a intentar evitar que mi perra se tire por la ventana.
Vale, era muy lindo.
¿Algo que decir?
No.
Se lo quiere.
Ay.
Y no fuiste solo a Australia, porque Australia está cerca de otros sitios y aprovechaste para viajar.
Sí.
¿Qué tal fue eso? Se te jodió un poco por el COVID, ¿no?
Sí, en plan, fui a Indonesia en mitad del tiempo que estaba en Australia. Al volver me detuvieron, porque estaba ilegal, pero me dejaron pasar al país. Detallazo, lo cual estuvo bien, sí. Y después fui a Nueva Zelanda.
¿Pero eres travel blogger?
No.
¿Qué coño hacías por ahí?
¿Dónde?
O sea,
Carla estaba muy perdida.
Australia fuiste a trabajar con el niño. ¿Qué haces en Indonesia? ¿O porque, en vacaciones?
No, porque la visa de Australia tienes que renovarla como cada 3 meses.
¿Vale?
Entonces, para renovarla, si tienes la visa de turista, que es lo que yo tenía, tienes que salir de Australia.
Ah, y volver a entrar.
Sí. Entonces la familia me dijo, pues te pagamos nosotros el viaje a Bali. No fui a Bali, fui a Lombok, que está al lado.
¿Vale?
Querían ahorrar, pero bueno. Me pagaron un billete de avión.
¡Qué cutres!
La verdad. Pero estaba muy bien. ¿Lombok? Recomiendo Lombok. Y
para entonces, toda la gente que nos sigue, que tiene vidas así de apasionantes, que sois tú y Mikkel.
Seguro que Mikkel ya está en Lombok.
Fijo.
Seguro. Entonces, después pasé allí en plan una semana, como para... ¡Ah! He salido del país. Y ahí volví a entrar. Y vieron y dijeron, es bastante raro que te haya salido solo una semana.
Y de repente quiero
me detuvieron, me metieron en una habitación, me sacaron todo, en una habitación de estas con espejo, que sabes que detrás te están viendo, y yo, esperando, y me hacían preguntas, y me decían, ¿qué haces aquí? Y yo,
¿vacaciones?
Nada, estoy con unos amigos, y me dejaron pasar, pero me dijeron, sabemos que eres au pair, y yo, ya lo sé, es que no es muy difícil saber que soy au pair, y había mandado un par de chicas de familias que conocía, que no habían llegado a entrar en el país, entonces yo estaba en plan, bueno, pues me deportará, qué maravilla. Pero al final me dejaron entrar. Y después estuve en Nueva Zelanda,
uh-huh.
hice una escala de 2 días en Fiji, o un día, no me acuerdo, y Japón. Y tenía pensado hacer ahí un par de viajes por el sudeste asiático, pero mi madre estaba muy pesada con que iban a encerrarnos por el COVID. Así que me volví y a las 2 semanas nos encerraron, así que mi madre al parecer tenía razón.
Las madres tienden a...
Pero estaba, tía, estuve un mes en Nueva Zelanda y todos los putos días me escribía en plan, acaban de confinar Wuhan, acaban de confinar no sé qué,
a ver, tú estabas más cerca del COVID.
Sí, sí. De hecho, pasé fin de año en Sydney y estaban en plan, tal vez fue un foco de infección ese fin de año, éramos, ponían los carteles, sois 2 millones de personas caminando hacia las bocas de metro, por favor, ten calma, tardé 2 horas en caminar 100 metros.
Buah, es que...
Pero no era agobiante.
No,
porque estaba bien gestionado. Te llevaban bien hacia las bocas del metro.
Enhorabuena, Australia.
Sí.
Excelente gestión del Concello de Australia.
Sí.
Yo creo que podemos dar paso. ¿O tienes algo más solo para
Carla? No, tía. Es que tengo 2 cosas que Carla tiene que contar. Pero son rápidas. Son anécdotas rapidillas.
No, si a mí me da igual.
Sí.
Yo es por nuestra otra invitada que está peleándose con un león ahí detrás.
Sí, no. Pero son 2 cosas que son necesarias contar. ¿Tú te acuerdas en el episodio de Mikkel? Desde aquí le mando un besazo a Mikkel, la persona más guay de internet.
Yo también.
¿Y yo?
No le he conocido.
Todas le mandamos un besazo a Mikkel. Y gracias por tanto. En el episodio de Mikkel, ¿tú te acuerdas que hubo un momento en el que dije... dentista.
Pues no.
Y dije, esto es una Mickey herramienta que nos servirá en el futuro, pero quería esperar a que estuviera Carla.
No recuerdo, pero...
Pues Carla tiene una anécdota del dentista y yo tengo otra. Son muy breves.
Son
comentarios, me atrevería a decir.
Sí.
Así que, Carla, si quieres ir con la tuya.
Vale. Yo estaba en el dentista un día y me levanté, en plan, ¿cuál cuento? La del... Bueno, voy a contar una y si... En plan, no es la del fin de año, es la otra.
¿Tienes varias anécdotas con un dentista?
Sí.
Cuenta lo que quieras, Carla.
Cuento, entonces, me levanté.
Es muy cortita.
Me levanté y fui donde la... ¿Cómo se llama la persona que ayuda al dentista? En plan, la asistente.
¿El auxiliar?
La auxiliar del dentista. Le dije en plan, ah, vale, pues, yo qué sé, este gel, ¿me lo pongo tantas veces al día o algo así? Y entonces ella dice, no sé, espera un momento, voy a preguntarle a la dentista. Y yo estoy ahí esperando en recepción y esto es como un pasillo de una casa y al final está la consulta del dentista y abre la puerta y dice, Carla pregunta si tiene que echarse el gel, no sé qué. Y se oye un silencio y dice la dentista, no sé, es que esta chica tiene los dientes tan raros. Y yo, volvió la chica y me dice... Bueno, sí, pótelo. En plan, 3 días y yo. Acabo de escuchar toda vuestra puta conversación de esta persona diciendo que tengo unos dientes rarísimos y ella es dentista.
Es que es fuerte lo que tuvo que ver.
Es fuerte, ¿eh?
No sé qué coño vio dentro de mi boca, la verdad.
Era esa la que quería.
Esa era.
Sí. Me ha gustado. Pero me suena un poco. Creo que ya me la sabía. Pero Steel me ha gustado.
Yo tengo otra que esta creo que no te ha gustado porque se me había olvidado, que es que yo iba a una... O sea, yo tenía un aparato. Entonces tenía que ir todo el rato al dentista porque cada mes te lo vuelven a apretar y
me
tal.
Me pasó.
Claro. Y yo iba a una consulta de dentista de Santiago que era súper pija. O sea, yo era... No sé por qué iba a esa consulta de dentista. Creo que se la habían recomendado a mi madre. Pero era súper pija. Yo era la única niña de la sala de espera que no llevaba uniforme y que no iba a colegios privados. Y yo siempre estaba un poco fuera de lugar. Y la dentista era esta gente rica que decimos que nunca habla alto porque no lo necesita. Porque todo el mundo le escucha. Y hablaba súper bajo y insoportable y me ponía muy nerviosa. Y en una de estas me estaba mirando y yo estaba como completamente tumbada y ya me estaba como mirando muy fijamente y de repente me agarró así la cara, rollo por los lados, y me miró así y me dijo, tienes una cara muy simétrica. Y yo dije, gracias. Y me dijo, menos mal, porque si no, parecerías un poco mala.
¿Un poco mala?
Y nunca supe a qué se refería, tío. Tienes una cara muy simétrica, menos mal, porque si no, parecerías un poco mala. Y se levantó y se fue por un aparato o algo, y yo dije...
Pensamiento intrusivo.
Esa tía dejaba que sus pensamientos intrusivos ganaran siempre, tío.
Dios, nunca me había planteado.
Y durante mucho tiempo...
¿Será cosa de dentista?
Me perturba un poco.
Que los pensamientos intrusivos salgan sin filtro.
Sí. Y ahora, Marina, viene el... ¿Cómo se llama? Cuando al final de unos... La traca final. Al final de unos fuegos artificiales. ¿Tú contaste aquí en este podcast?
¿Yo?
¿Maraina?
Ok, muchas cosas he contado.
Una historia de una caca.
Pero yo tengo otra.
Carla tiene una que no sé si será mejor, no me atrevería a decirlo.
No.
Son estándares tan espectaculares, pero Carla tiene una historia muy buena.
¿Con una caca?
Con una caca.
Intenta competir, reina.
¿Nos puedes contar qué pasó?
Bueno, hay que dar contexto, que es que yo iba a un colegio, que era un monasterio, en el que estábamos muy pocas personas por clase.
Eran aproximadamente 7 niños en total en todo el colegio.
De hecho, yo era la única niña de ese curso, en plan, yo tenía 3 años y yo era la única niña de 3 años, había un niño de 4 años y después había como 7, 8 niños de 5 años. Éramos el grupo de infantil. Y acabábamos de comer y yo tenía muchas ganas de ir al baño. Y había leyendas de que en esos baños, en los que dormían murciélagos, debo decir...
en ese antiguo monasterio.
Había una puerta a la derecha, en la que no sabíamos que había. Había una puerta cerrada y después...
probablemente una fregona.
Sí, un murciélago.
Y un murciélago.
Sí. Y después había, pues, dos baños, ¿no? Y en esa puerta, las mayores, las de 5 años, me llevaban y me decían...
¿Las mayores de 5 años?
Me decían, ahí vive una bruja. Que sepas, ahí vive una bruja, la hemos visto, sale y se come a los niños. A ver, ¿por qué no hay más niños de tu edad, Carles? Porque se los come la bruja, no
es
sé
verdad
qué.
Que sospechoso,
es
sospechoso, ¿eh?
Es que esa niña era malísima, tenía una imaginación increíble.
¿Con entonces, 5 años?
Con 5 años, y yo tenía muchas ganas de ir al baño. Entonces, fui donde las niñas mayores, que eran 3 niñas mayores, para pedir ayuda, en plan, por favor, ¿puedes venir conmigo al baño? Y ella estaba jugando, ¡no! ¡Voy a seguir jugando! Y la otra... por favor, ¿puedes venir conmigo al baño? ¡No, no, no! Le fui a preguntar a todo el mundo, nadie quería venir conmigo al baño.
Y los profesores había adultos.
Estaba comiendo. Es algo que pasa en mi colegio.
Los en su colegio,
estaban en
los
su
adultos aleatoriamente les decían, Carla, ve por café.
Y teníamos que traerle una bandeja,
una bandeja con café para los profesores.
Y un cuchillo para el bizcocho.
Icónico.
Icónico. Entonces, claro, yo dije... yo sola al baño no voy,
claro,
me no come me arriesgo a que me coma la bruja, me agarraré al borde de esta mesa y me cagaré encima. Y me agarré, y recuerdo que no era fácil agarrarse, entonces yo probé muchas formas de agarrarme a la mesa.
Pues la necesitaba estar agarrada.
Claro, yo para tenía apretar, que hacer fuerza. Normalmente le pedía a mi madre que me diese la mano.
¿Para cagarte encima?
No, cuando cagaba en casa. Lo estaba...
¿En el baño?
Sí, sí. En mi familia se ríen mucho porque yo necesitaba compañía para ir al baño.
Necesitabas que te dieran la mano para cagar.
¿Como una mujer que pare?
Sí.
¿Qué necesita
ahí? Plan, yo me sentaba y un adulto, en plan, mi madre, mi padre o mis tíos se sentaban, les daba la mano y yo les hablaba de mi vida y les contaba. Tenía un podcast en el baño. Entonces todavía se ríen porque mi prima es igual y mi prima quiere llevarme a mí siempre, entonces yo estoy con mi prima y ella en plan tal, 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 y siempre decía en plan, es que Carla te está contando esto y lleva media hora que ya ha cagado, y me decía en plan, ya se ha acabado, y yo, ah, sí, me olvidaba del propósito.
Bueno, ese día nadie te dio la mano.
No, me tuve que agarrar a algo para poder cagar. Entonces,
esto en tu colegio.
Sí, sí, entonces cagué y dije, como me he quedado, pero pesaba, claro. La braga me pesaba.
Teníamos un nuevo problema.
Y yo decía, joder. Bueno, y a los 5 minutos tocó el timbre.
Para ir a clase, no acababa el día.
Claro, pero estábamos ya en clase, nos dejaban jugar en la clase. Entonces llegó la profesora, nos puso las fichas.
Y olía caca.
No, no.
Ah, no.
No, no sé, no, nadie lo detectó. Entonces... me dijeron, bueno, Carla, pinta esto. Y yo me puse a pintar, pero pintar
sentada.
Pintar de pie era muy incómodo. Entonces hice el amago y noté cómo la mierda se estudió. Y yo dije, no, no es una buena idea esto de sentar. Y hice como, y me puse de pie y seguí pintando de pie. Y la profesora se acercaba y me decía, Carla, ¿por qué pintas de pie? Y yo, me estoy muy bien de pie. Y me decía, ¿no quieres sentarte? Y yo, no, no, estoy bien de pie, no sé qué. Entonces yo pinté. Debo decir que hay, en plan, las niñas mayores, cuando les conté la historia, en plan, ya íbamos al instituto, decían, imposible. No. Esa profesora
detectaba
cuando alguien se había cagado y hacía redada, nos ponía todos contra el encerado y nos tocaba el culo.
¿Pero qué me estás contando, Carla?
¿Quién se había cagado? A mí no me hizo eso. Yo...
Pero la Consejería de Educación, ¿qué hacía? O sea, es que no entiendo.
Nada.
Es que todas cerraron las historias.
¿Era un colegio legal? ¿O era gente
todas
que se juntaba?
Todas las historias de la infancia de Carla son como para llamar a servicios sociales.
Bueno, el caso es que no detectaron eso. Mi madre me vino a buscar.
¿La caca?
¿El mojón?
El mojón. En mi... Bueno, me subí al coche. Todavía no era obligatorio sentarse y ponerse el cinturón, entonces yo...
Escucha, escucha este concepto. Todavía no era obligatorio sentarse.
Bueno,
yo iba de pie entre los asientos...
Por contexto, sería 2001. 2000-2001.
Entonces,
ya según Carla, era obligatorio.
No era obligatorio presentarse.
Sí, te juro por Dios, Carla.
Ourense, escúchame, ciudad sin
no,
ley.
No, porque yo venía de casa de mis abuelos, que eran 3 kilómetros en coche, así, entre los asientos, y nos paró la Guardia Civil.
¿Por qué ibas de pie en el techo ya directamente?
No, no, y nos paró la Guardia Civil, asomó la cabeza, y yo iba en plan, ¡hola! Y le dijo a mi madre, señora. Y dijo mi madre, es que me he olvidado. Bueno, y dice, la siguiente, hátela, ¿no? Y yo. Entonces sí. Mi madre me dijo, cuando veas a la Guardia Civil, Carla, siéntate. Entonces cuando los veía yo me sentaba. Y, me ponía.
Y no te hace pensar eso, que es que quizás era obligatorio sentada.
No, la Guardia Civil te dijo, ¿qué se siente?
No, porque cuando pusieron los sillines estos en los que había que sentarse, ya yo tenía como 7, 8
años.
Cara,
¿pero qué dices?
Marina es mayor que tú y nosotras tenemos tu edad.
Pero se estaba agatando.
Lo dices como si fuera con correas, tía. Con cadena.
No, es que debo decir una cosa, ¿vale? Que es que cuando yo era pequeña, el coche anterior al coche que tenemos ahora no tenía cinturones en la parte de atrás.
Eso vale.
Entonces, okay. Me ponían en el asiento, ¿sí? Este grande para atar a los niños, me ataban y yo iba rodando por la parte de atrás. Entonces, dijeron, no vamos a atarla.
Es que, ¿por qué te van a poner en el asiento si no hay cinturones?
Claro, o sea, pues por eso yo iba de pie entre los asientos. Y el Guardia Civil dijo...
Pero no había un punto intermedio entre no atarte e ir de pie entre los asientos, Carla.
Mi madre me dejaba ir de pie entre los asientos.
Pero que tu madre te deja hacer algo no quiere decir que sea legal, Carla.
¿Qué no, fijas? No era legal, no era legal.
¿Qué era lo habitual?
Era lo habitual.
No era, en tu casa.
En mi pueblo se sentaban delante, por lo menos yo iba detrás a su madre.
En tu pueblo los profesores os mandaban a por café y bizcocho.
Es que no sé si era peor que fueras delante o detrás de pie.
¿Cómo te puedes dormir ya así? Como una patata.
Sí. Capri se ha dormido.
Se está escurriendo un poco.
Bueno, acabo la historia, ¿no?
Bueno, ¿te subiste al coche de tu madre de que no te sentaste? Porque
claro, yo fui de pie dos minutos.
Estaba cagada.
Claro, yo estaba cagada. Llegué a casa,
¿tu madre aparcó, tampoco detectó?
No, al parecer mi caca no olía. Aparcó, nos bajamos. Y mi madre tenía gente en la peluquería. Pero yo la agarré de la mano y dije, ¿puedes venir conmigo un momento al baño, por favor? Y mi madre en plan, sí.
Ok.
Y,
igual necesitaba que le diera la mano.
Entonces abrió el baño, nos metimos dentro y yo le dije, mamá, he tenido un accidente. Y me bajé las bragas. Me bajé las bragas y semejante espectáculo. Y mi madre, Carla. Y yo, es que hay una bruja en el baño. Y no podía ir sola. Y mi madre, ay, bueno. Abrió la puerta y le explicó a las ellas, en plan, hemos tenido un problema, vengo ahora. Y fuimos a casa y me cambió. Y ya está. Pero yo me cagué en el colegio porque había una bruja en el baño.
Y sobreviviste a la profesora que le tocaba el culo a los niños para comprobar quién
se había cagado.
¿Hacía redadas?
Hacía redadas.
De caca en el culo.
Lo hacía. Sí.
Bueno. No tengo palabras.
Que pase la siguiente invitada.
Bueno, amigas. Os cuento. Maraina Grandoso se ha ido a hacer pis y a sonarse los mocos. Pero nosotras no pasa nada porque seguimos siendo 3:30 porque Capri está aquí. Y tenemos otra invitada muy especial que me hace muchísima ilusión. Prosícila Prostatísima, buenos días.
Hola, buenos días.
Qué voz más sensual te acaba de salir.
Sí, es que como Carla también estoy afónica.
¿Pero qué hicimos ayer para estar afónicas?
Hostia, jugar al lobo durante 27 horas hasta las 4 de la mañana y rajar hasta las 4 de la mañana.
Pero a eso ver. No me pone afónica normalmente.
Bueno, amigas, os presento. Priscila es una de mis mejores amigas de hace 10 años y se ha venido este fin de semana a Madrid. Por eso todo es un puto caos, porque llevo muchos días sin dormir bien. Han salido muchos fenómenos, la quinca nos ha poseído en numerosas ocasiones y hoy queríamos traerla aquí a divertirse al hormiguero, a coquetas y bravas. Porque, como ya habréis entendido por la charla previa, es la persona que nos unió a Carla y a mí. Carla era la mejor amiga de la carrera de Priscila. Y Priscila me la vendió cuando yo le dije, jo, tenemos un hueco en el piso. Marina, ni corta ni perezosa, se va a poner a comer tarta.
Es que tengo...
Ha llegado con un tupper, se ha puesto en la última fila, como los chavales de la última fila que dicen prohibido comer, y de repente sacan una paella.
No, no me necesita.
Pues Marina se ha sacado un tupper de tarta. Bueno...
Esto es un podcast casero, chicas.
Y la tarta también.
A ver qué tal está, espera.
A ver, taste test. Eso que escucháis es Capri, no es Marina comiendo. Es Capri lamiéndome la mano.
Está muy buena, ¿eh? ¿Sí? ¿El chocolate está más oscuro?
Y está bien. Es Nesquik.
¿Es Nesquik?
Sí, tío, porque no me quedaba chocolate.
Está rico, está rico. ¿Sí? Seguid, está bueno.
Me alegro mucho. Pues Priscila fue la persona que cuando yo le dije, jo, nos queda un hueco en el piso y no sé qué hacer, y de repente me dijo, yo tengo este mapache que estaba haciendo la locura de ir y venir a Madrid en tren, no querrás adoptarlo. Y yo dije, en este piso nos gustan mucho los mapaches, así que eres tú la responsable de que estemos aquí hoy.
Sí, sí. Así como lo oís.
Así como lo oís.
Pero no me arrepiento de nada, ¿eh? Creo que salió el experimento, de verdad.
Salió increíble, muy bien, ¿verdad?
Sí. Fue una unión bella, preciosa. Y Priscila, debemos decir que no está pita en absoluto.
Ah.
No ha escuchado, pero ni 30 segundos del podcast.
No sé qué coño hace aquí en realidad.
Le turbochupa la polla un poco, la verdad, ciertamente.
No, la verdad es que no.
¿Esto es el primero que escuchas?
Sí.
¿Sí? De hecho, entero, sí.
Pero no es por vosotras, es porque es por en mí. General, no, es que en general es como que me cuesta escuchar podcast de cualquiera.
Tía, pero es porque no has escuchado este.
Es que claro, es que
esto
claro,
es diferente.
Es que ahora que lo estás escuchando...
Es que ahora quiero escuchar todo.
Claro. Pues explicadle, amigas, que tiene como 70 episodios para escuchar. No, eres como Chucky.
Pero hemos hecho ya 50.
¿50?
Sí.
Hostia.
Lo vi otro día.
No pasa nada.
No, 40, perdón.
De hecho, 10.
No.
Este es el segundo.
40. Pero me pareció un mazo, porque son de muchos. Una hora y pico, ¿sabes? En plan,
sí, son hay muchos. Mazo,
parecemos una peli de Marvel.
Son muchos. El Coquetas y Bravas Cinematic Universe se expande.
Ya, cada día es más difícil venir y enterarse de las cosas, chicas, porque hay tanto detrás.
Hay
ya.
Mucho lore.
Es que no os vais a enterar de nada.
Hay mucho lore.
Habrá gente que este sea el primero que escuche y diga, ¿quién coño es Caramojón?
¿Quién coño es Caramojón?
¿Qué está pasando?
Pues ya sabéis quién es Caramojón. ¿Y tú, Priscila? ¿Quién eres?
Pues yo soy amiga de Carla y de Sara.
Estas dos pedazos de pencas.
Estas pencas.
Bueno, y ahora también eres un
poco amiga. Ahora también soy un poco amiga de Marina, porque Marina ha sido una estupenda anfitriona en su casa, una estupenda anfitriona en Madrid.
Estupenda.
Y nos divertimos mucho en Nagreira.
Sí, pero Priscila es de mi pueblo. Tiene el dudoso honor de ser como yo, nicrariense. Es decir, es mi amiga y vecina. Y fuimos juntas al instituto. Priscila me adoptó.
Todo bachiller, ¿no?
Cuando más sola estuve.
¿Lo hacías cortes de manga?
Sí. A ver, claro, es que yo te quería preguntar eso, Priscila. ¿Qué es que nos cuentes? Tu primera impresión mía y tu primera impresión de Carla.
A ver, ¿puedo empezar por la tuya?
Que fue antes.
Porque la de Sara, claro, como llevamos casi, sí, 10 años...
10 años siendo amigas, pero, o sea, nos sonábamos de siempre.
Sí, porque al final...
Y teníamos amigas en común, en plan, tú eras muy amiga de amigas mías. Yo pensaba que te llamabas Piscina y por encima no sabía decir Piscina y decía Piscina. Y un día llegué a casa y le dije, hola mamá, estuve en el cumpleaños de Iria y había una chica que se llamaba Piscina. Y mi madre dijo, no lo creo, Sara. No creo que se llamara.
Que jurabas que ese era mi nombre.
Piscina.
Y tú, ¿no sobre yo cómo me llamo?
Luces. No, pero...
Esa fue mi primera impresión de ti, creo, en ese cumpleaños de Iria, que tú viniste.
¿De qué tía? ¿Qué nombre más raro?
Se llama Piscina. Como las piscinas, por otro lado.
No,
mi madre,
pero...
No creo.
Yo la verdad... Es que yo cuando te veía por el instituto y tal, yo siempre pensaba, jolín, es que esta chica tiene que ser guay.
Esta chica.
Pero ¿por qué no se abre?
O sea, esta chica que era super emo, que se tiñó del pelirrojo más chillón que había, que discutía con todos los profesores.
Pero es que como yo era super pringada, yo es que la veía y decía, jolín, tío, es que se tiñe el pelo, tío,
es que ella es pringada, pero deliberadamente.
No sé si es la palabra, pero yo, tal vez, sí, tal vez. Pero es que, no sé... Me transmitías como buena vibra aún así. Y yo decía, jolín, yo me quiero llevar con esta chica.
Ahora cuenta. Pero los cortes de mangas.
Pero claro, o sea, yo con mi otro compañero y gran amigo Alberto, que tampoco escucha el podcast, pero
jamás
aparte,
yo creo que Alberto a día de hoy no sabría decirte exactamente lo que es un podcast.
Pero
colapsaría.
Pero si estuviera acostumbrado lo haría.
Sí, no, o sea, Alberto, yo sé... Que si no fuera la persona más local y más ajena a internet que ha existido jamás, yo sé que me apoyaría muchísimo.
Total.
Y yo siento su apoyo aunque no entienda lo que hago. Es como cuando tu abuela te dice, que te vaya muy bien en eso de lo que haces tú. Pues Alberto es un poco así. Bueno, pues Alberto, siendo como era una persona muy outernet.
Aún así, los dos estábamos como en la misma vibra de decir, esta chica merece nuestra atención. Esta chica, nosotros queremos llevarnos con ella. Total. Intentábamos acercarnos a ti, te decíamos, va, pues, ¿qué tal, Sara? No sé qué. ¿Cómo respondía Sara ante todos estos intentos? Meneando el dedo del medio y alejándose paulatinamente de nosotros. Y nosotros como, ¿por qué nos odia? ¿Qué le hemos hecho?
Atrás. ¿Pero por qué hacías
eso? Yo he dicho muchas veces que fui una adolescente muy torturada. Pero es que...
¿Torturada o torturadora? Porque esta pobre gente solo quería...
Yo estaba muy amargada, yo estaba muy depresiva, yo veía a todo el mundo como un ataque hostil a mi persona, vivía a la defensiva.
En su defensa diré que nunca nos escupió en la cara.
Ah, bueno, pues entonces nada.
Se limitó no, a...
Ni hubo agresiones físicas.
No.
Gracias a Ribeiro por...
Pero... Después llegó
Cantabria.
Cantabria fue nuestro viaje del colegio de cuarto de la ESO.
Ah, eso era Cantabria.
Eso es Cantabria.
Y se vivieron muchas emociones. Fue como cuando en Gran Hermano dicen, todo se intensifica. Pues Cantabria fueron, yo creo que 5 o 6 días.
Eran, sí, 5.
Que se sintieron 4 años.
Totalmente. Aparte... Era en un sitio alejadísimo de la mano de Dios.
Era en la frontera entre Cantabria y Asturias. No sabría decir exactamente dónde.
Yo me intenté acordar del nombre, pero no me sale. Pero...
¿No sería Llanes?
No.
No, eso no es la frontera. No,
Colombres.
Ah, Colombres puede ser.
Puede ser. Me sonaba. Es que estábamos así. Como en varios sitios. Nos movíamos todo el rato de un sitio a otro, entonces me pierdo. Pero sí, estábamos por allí. Y era un poco campamento militar. De hecho
nuestro...
El principal monitor era un tío ex-militar.
Que despertaba a algunos chavales pegándoles patadas en el colchón. ¿Qué? Rollo, ¡arriba! ¡Arriba!
Sí, era una movida muy rara, tío.
¿Qué pasaba en Galicia en los 2000? Es que no entiendo, la verdad. O sea, vivíais otra época.
Era, mirar, ¿cómo se dice esta movida de Darwin? En plan, la supervivencia del más fuerte. Sí. Pues era un poco, selección natural.
Selección natural.
Ellos buscaban constantemente la selección natural.
Bueno, aquí estáis las mejores.
Sí, sí, las que hemos sobrevivido.
Las que sobrevivimos.
Las que hemos sido seleccionadas naturalmente. Pero sí, nos pusieron a escalar cosas, nos llevaron en piragua a -3 grados, nos llevaron a los picos de Europa, fue toda una movida.
En un cuarto de eso vine a Madrid, vimos el musical de Los Miserables y fuimos a, ¿cómo se llamaba? Un programa que tenía Florentino Fernández.
Oh, ay, este que estaba por las tardes.
Sí, después
con
de comer.
Dani, no sé qué.
Sí,
con Dani Martín.
Bueno, pues ese
Dani Martín es el del canto del loco.
No, Dani Martínez.
Dani Martínez. Pues nos llevaron a ese programa y a Los Miserables y tuvimos una experiencia.
Habría dado una pierna.
Tío, pero
por
¿qué?
Cambiar Cantabria por eso.
Pero nos llevamos un montón de anécdotas. Tú, sobre todo.
Yo en Cantabria estaba especialmente emo.
Y aún así.
Y aún así encontré el amor.
Todo el amor que tenía.
Por ella.
Porque, a ver, es que el contexto era que
durante las noches se hacían novatadas.
Claro.
Ah.
Y eso a mí me ponía muy mala hostia, porque siempre he tenido un sentido de la justicia hipertrofiado, tal vez. Y yo ya odiaba a todo el mundo. Entonces, cuando veía las novatadas, me ponía furiosa.
Que, por cierto, nunca iban dirigidas a ella.
No, hombre, jamás.
Nadie se atrevía.
Una novatada de ella.
Ay, no, es que no fue ahí.
Es que literalmente nadie se atrevía. Pero
es que no le habías gruñido a un tío en el autobús que se intentaba sentar a tu lado.
No,
eso fue Cantabria.
No, eso rozó el bullying por mi parte, la verdad. Eso no fue el sentido de la justicia hipertrofiado. Eso fui yo. Haciendo un ejercicio de abuso. A ver, en fin, yo estaba muy enfadada, estaba atormentada. Y un día, estas novatadas, la víctima fue, jamás lo adivinaréis, Prosicila prostatissima, Priscila. Y eso a mí me llenó de ira.
Porque era la única persona que te había tendido una mano diciendo, quiero ser tu amiga, aunque tú la rechazases.
Y porque Priscila era buena persona.
Ah.
Si alguien no se merecía esa novatada, era Priscila.
Es que jamás olvidaré la frase que me dijo en el baño mientras me sacaba espuma de afeitar del pelo.
Hostia.
O sea, estaba yo como en el espejo, hecho una mierda. Porque aparte es que la broma de mierda era que nosotros dormíamos en literas.
Claro.
Y yo estaba en la de abajo. Y yo no sé por qué, yo me levanté esa mañana y decidí, por inercia, apoyar la cabeza en la pared. En plan de, odio mi vida. Rollo, ah. Claro, yo no había visto que había un pegote como un mundo en la pared de crema de afeitar y que me manché toda la parte derecha de la cabeza. Y yo, no puede ser, me cago en todo, tal.
Sufrió mucho.
Sí, sí, sí,
suena,
sí.
Suena duro.
Sí, sí.
Y... con 15 años. Sí, traumático, sí, sí. Literalmente.
Sí, aparte es que yo ya, de por sí, no era de irme a dormir fuera. Siempre fui como muy introvertida en ese aspecto.
Ahora Priscila, ya no lo soy. Priscila era muy pringada.
Sí, sí.
Y yo. Pero yo era pringada a la defensiva.
Sí, Priscila, yo era pringada era, sin querer.
Priscila era vulnerable.
Sí. Entonces, mientras yo me estaba sacando la espuma del pelo, Sara llegó, entró al baño, se apoyó en la pared, me miró a través del espejo y me dijo: es que me lo hagan a mí tiene un pase. Pero es que te lo hagan a ti, tío. Es que no tienes, es que no tienen perdón.
Es que era cierto.
Sufrirán las consecuencias de mi ira.
Y lo sufrieron un poco. Uno de los chavales a los que le grité fue el otro. Ese chaval estaba implicado en las novatadas.
Sí.
No le grité por la novatada, le grité porque estaba enfadada. Y casi llora. Bueno. Y sí, sí. Y ahí fue cuando tuviste una oportunidad. Tuviste una ventana abierta y dijiste, no todo está perdido.
¿Mm? Soy la chica más inteligente que nunca he conocido. Me acercaré a ella.
No siempre me va a hacer el corte de manga. Y ese verano, ¿qué pasa? Que yo ese verano, de cuarto de la ESO, fue cuando fui a Inglaterra.
Ah.
Y yo hasta entonces tenía una relación súper codependiente. Se está comiendo mi chaqueta.
No.
Ah.
Ah. Capri.
Ay, Dios mío.
Hay uno.
Todo bien. No, no recuerdo si había uno o si había dos.
Creo que acabo de ver dos.
Es un plástico, en plan, es como la parte...
¿Lo tienes?
Lo tengo.
La visión así, ¿no?
Es que yo he dicho dos botones, he dejado de ver botones y he dicho, Dios mío, se los ha tragado.
Nada, Capri se estaba comiendo un pin.
¿Qué pin? ¿Un pin? Pero no. Sabemos que es homófoba.
No, 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 mira, qué pin estaba comiendo.
Es contra la policía, ese pin.
Sí. En fin, le salió un instinto ahí.
Es el instinto protector, es familiar. Instinto
protector de Capri. Bueno, en fin, lo que yo estaba diciendo es que. Qué rica mi chaqueta, Capricia.
A ver, quítate la que te va a quitar.
Venga, no tengo más pymes que se pueda tomar. ¿Qué estaba diciendo? Ah, que es. Yo hasta entonces había tenido una relación de amistad súper codependiente con mi mejor amiga de la infancia. Mm. Y estábamos siempre juntas, nunca hacíamos. De hecho, era, esto no sé si se los he contado, a ti sí, viejo. Éramos tan codependientes que a veces. No...
¿Me acabo de estornudar?
Sí, ha llenado a Priscila de moco. Perdón, Priscila.
No tengo una huella y dije, ¿de dónde viene el flux?
Éramos tan codependientes que ninguna de las dos tenía más amigos y llegó un punto en el que nos dimos cuenta y dijimos, una vez al mes tenemos que hacer jornada de puertas abiertas y estar con otra
gente.
Más gente. Que era un poco como terapia de pareja raro o como abrir la pareja sin ser una pareja. Pero sí, una vez al mes decíamos, la semana que viene hacemos jornada de puertas abiertas, ¿vale? Y nos buscábamos a otra gente. Y claro, ese verano, yo en julio, me fui casi todo julio a Inglaterra y en agosto era cuando todavía me iba a la playa que idealizo siempre, que me iba todo el verano de agosto. Entonces, claro, ciertamente, no lo puedo justificar.
Dejaste un poco tirada.
Se quedó súper tirada. Súper tirada. Es verdad.
Sí.
Pero bueno. Entonces, ella me dejó tirada.
Claro.
En ese tiempo, hizo amigos. Y yo me sentí súper traicionada porque hizo una cosa que las dos, en teoría, odiábamos, que era... empezó a hacer cosas de normie. En plan, salir de fiesta y ser feliz.
Vaya.
Claro, y yo eso me lo tomé como una traición. Porque era como... pero si odiábamos las orquestas, ¿cómo me has podido hacer esto? Porque claro, obviamente se quedó sola y empezó a vivir su vida.
No, Sara quería que se quedase la niña 2 meses sola, la estuviese llorando, y cuando volviese dijera, menos mal Sara, me quedé en casa esperando.
Claro, entonces cuando yo volví, ella ya salía de fiesta, ya bebía, hablaba con chicos, tenía más amigos, y yo me quedé súper sola, porque yo desde luego estaba en otro punto vital. Y ahí fue cuando... Priscila, que es experta en adoptar perros abandonados, me cogió y me sumó a su grupo de inadaptados sociales.
¿Pero te arrepientes?
Luzco que me arrepienta.
No, la verdad es que no.
Fue el inicio de una muy bella amistad. Después fuimos haciendo limpieza de algunos inadaptados sociales de ese grupo.
¿Verdad?
Y se quedó un grupo un poco más selecto, porque al principio no había filtro. Gracias a eso entré yo, pero gracias a eso entró otra gente. Y al final se acabó convirtiendo, después de muchísimos cambios y muchísimos dramas, en el bello grupo que tenemos ahora.
¿Mm?
Y ahí estamos.
Pero no lucís un grupo de raritos. ¿Y os conocí
ahora?
Este
no.
Porque han pasado muchos años y ha habido como mucho trabajo emocional de por medio.
Por un lado, nosotros hemos dejado de ser tan raritos y por el otro, ha habido gente que se ha ido.
Ya.
Que ha afectado directamente al ratio de rarez.
Ahora lucís un grupo. O sea, no diría que sois los guays del pueblo. En plan, no me encuentro con este grupo y digo, Estos son...
Yo diría que son los guays del pueblo, la verdad.
Qué bonito, Carla.
La gente dice que parecemos buena onda.
Sí.
Todo el mundo lo dice.
Y buena
gente
onda...
de otros grupos dice...
Pero que sea buena onda no significa que
seamos guays.
Ay, qué chic.
Claro, no. O sea...
Dice, buena onda, vaya putos sí. frikis. Qué bien parece que se lo pasan.
Eso sí.
Como nosotros jugando al Dilema del Rey. Esa es energía.
Ay, qué ganas tengo de la gran final.
Es que, chicos, vamos a acabar el Dilema del Rey. Esto lo podemos contar en el próximo episodio, en plan.
Porque sí, ya será.
Dijimos de quedar el miércoles. Esto pasó ayer, está un poco borracha.
Sí, sí, sí.
Sí, vale, guay.
Claro, y ahora te tengo que preguntar por... La mapacha, antes de ser mapacha.
Carla ya hizo un breve spoiler antes, sí. Pero... sí, yo me llevo con Carla desde el primer día de en la presentación.
Se aburre.
Capri ronca.
Le aburrís.
Oh, ella está por
Capri,
encima de esto.
Otra vez hablando el primer día del magisterio.
Llevamos 2 días escuchándonos.
No, sí, la historia es corta porque básicamente nos conocemos desde el primer día hasta el último. Estuvimos juntas. Todo el mundo pensaba que éramos novias o que mínimo éramos un pack que venía de antes.
Sí.
Y para nada, simplemente conectamos súper bien.
¿Por qué
erais ese primer
dos
día?
Mapaches.
Dos mapaches. Es que yo a ti te lo digo siempre. Yo a Carla siempre le digo que es como... Si hubiera encontrado otro yo en otra zona de Galicia. Es
qué,
verdad.
Qué lindo, por favor.
Es verdad. Me voy a emocionar y todo. Me voy a callar un mes, pero qué verdad. Sí, sí.
Priscila es muy blandita y muy cursi.
Sí,
pero estoy con la regla y eso afecta.
Tía.
Pero es verdad, sí, sí.
Qué los lindo. Mapaches se miraron, se reconocieron.
Y faltaron muchísima clase.
Es verdad, ¿eh?
Es que empezamos a ir juntas en plan... nos conocimos allí, fuimos caminando... hacia la zona nueva, y yo decía, ¿cuándo nos vamos a separar? Y vivía en el portal
claro,
de al lado.
Y además, yo haciendo mi monólogo, pero vamos, poniéndole al tanto de mi vida.
¿Hablándole de mí?
¿Hablándole de ti?
Es que no, ella, esto, de dramas de amigas.
Esto hay que explicarlo, esto hay que explicarlo. Priscila estaba muy blandita porque yo me acababa de ir a Madrid. No es que sí. Priscila esté todo el día hablándole de mí a la gente que conoce, pero es que yo también, me acababa de mudar también. A Madrid y fue traumático.
Sí, sí, estábamos como... Sí, acababa de ser... Porque además cuando te... ¿Cuándo tú te viniste para aquí? Era...
20 y pico de agosto. Y eso era a principios
era
de septiembre.
Era muy reciente.
Era el 7 de septiembre.
7 de septiembre. Es la única
la
persona...
La llamada que nunca llegaría. ¿No es eso?
Sí.
7 de septiembre. La llamada
que llegaría. Me es que... dicen que ahí está, que no llame a la policía, luego cuelgan.
Es que es la única persona con la que yo tengo... La sé fecha. La fecha en la que la conocí. Y es que es la única, y mira que conozco gente, pero...
Bueno, pero yo sé qué día te conocí a ti.
Ay, es verdad.
Claro.
Priscila es muy sociable.
No lo era, ¿eh? No sé qué me pasó.
Priscila es insoportable, no puedes ir con ella por la puta calle porque te paran cada 5 minutos, tío. O sea, yo la llamo... Bueno, y el teléfono, centralita Prisca. La forma en la que todo el rato te está hablando y llamando gente. Es una persona muy querida, pero creo que en esta breve sección notáis por qué.
Oh.
Qué bonito.
Porque es un bollito.
Venía un poco nerviosa, de verdad, ¿eh? No sabía si iba a estar a la altura.
Pero venías nerviosa porque no habías hecho los deberes y no tenías ni idea cómo eras de este podcast. Y yo ya te avisé, este podcast es literalmente como llevamos 2 días sentadas en un bar contando anécdotas de mierda y riéndonos.
Ya.
Y esa es un poco la vibra.
Qué buen día nos regalasteis ayer con vuestras anécdotas.
Bueno, es que ayer se contaron tantas cosas...
Sí, la mayoría no se puede encontrar aquí, pero...
Es que la mayoría estaban relacionadas con la cárcel.
Pero
y homicidio.
Fer y a mí nos hicisteis muy felices con vuestras historias de gallegas, de
me
verdad.
Alegro.
Qué guay. Ya
sois un regalo que nos puso la vida este fin de semana para alegrarnos un poco.
Pues Capri... Uy, espera, esto no se puede caer,
tranquila.
Se lo come.
Estoy aquí como una reina, ¿eh? Tú, tranquila.
Han sido unos días muy lindos.
Lo han sido.
Mañana es lunes otra vez.
Cállate.
Sí, para todos.
Bueno, para vosotras no, porque tú lo tienes libre.
Yo me pedí el día para llevar a esta mujer a la feria del libro.
Espero que nos llueva. Eso es lo que os puedo decir.
A estas alturas. No, pero, jo, me alegro mucho que hayas venido porque ha sido muy lindo. Porque aparte, cuando viene gente a Madrid, normalmente hay que hacerle el tour de Madrid. Pero tú, como has venido ya 1 millón de veces,
claro.
Has vivido el full tour getafense. En plan, hemos hecho cosas guays por el centro. Pero...
Y has vivido nuestra vida en Getafe.
Pero aquí se viene a vivir, claro. Getafe, que es lo realmente guay.
Claro, es que yo se lo decía a Sara, creo que fue ayer, que al final, como ya he visto, llevas 8 años aquí ya,
fuerte,
no he venido todos los años religiosamente, pero sí que
sí, pero
he venido muchísimo.
Sí, pero el edificio de Suez ya lo has visto.
Sí.
Sí,
hasta donde
no hace falta otra vez, no hace falta otra foto, no. La única foto que saqué fue de sol y fue para enviársela a mi madre y decirle, mamá, mira.
Bueno, la primera vez que vinisteis al Alberto y tú, que me obligasteis a llevaros al Bernabéu, y es la única vez a día de hoy que yo he estado cerca del Bernabéu.
¿En serio?
Y primera y última.
Sí, sí. Bueno, estuve en el Wanda Metropolitano, pero por curro, la verdad. Claro. Pero el Bernabéu, te juro, nunca lo... O sea, igual he pasado con el coche y he dicho, hostia, pero...
Yo es que trabajo al lado de Bernabéu.
Claro.
Entonces lo veo cada día y pienso, a la Madrid.
Y sigue su camino.
Hacia la oficina.
Pero si te gusta Madrid.
Sí, la verdad. No vengo por la ciudad. Es verdad, no vengo por la ciudad porque sí que tiene muchísimas cosas
insoportables.
Curiosas.
Le explicábamos a Pris estos días que, claro, si no estás acostumbrado a Madrid, y esto Marina lo vive mucho también, y por eso tú has puesto como ya límites, Madrid es una ciudad hostil. O sea, Madrid es ir al centro y estar todo el día cargada de cosas, sudada, deshidratada, cansada, con hambre.
Yo creo, y es una teoría que tengo, que Madrid es una ciudad muy guay.
Si tienes
para pasta. Venir, bueno, eso como cualquier ciudad, obviamente, si tienes pasta lo disfrutas. Pero para venir a estudiar la carrera 4 años...
Romantizarla
y estar en esa época de los 18, los 22 más o menos, que tienes energía. Aunque tengas poca pasta, te buscas la... En plan...
Sí.
Una vez que ya quieres ser adulta, estar tranquila, no tardar 2 horas en llegar a cualquier sitio...
Yeah.
En plan, yo, mi vida ideal hubiese sido pues venirme aquí 4 años y volverme. Pero llevo aquí 9.
¿Por qué, Marina? ¿Qué ha pasado?
Pero, claro, es que yo te iba a decir...
El será puto por feo, la... cojones.
Es que verdad que a veces no es ni siquiera el sitio donde estás, sino la gente que hace que el sitio sea agradable.
Y yo aquí, a ver, yo he de decir que yo aquí estoy muy contenta porque tengo un novio increíble, tengo amigas increíbles, en plan... O sea, yo estoy bien aquí, no es tipo, sufro cada día. No sufro cada día. Pero sí que es verdad que la ciudad... Pero porque vivo en Getafe.
Ya.
Si yo viviese en Lavapiés, sufriría, te juro, cada día de mi vida que me despertase, sufriría por vivir en Lavapiés. Pero vivo en Getafe y yo en cuanto pueda me voy.
Es que le he sacado una foto muy graciosa a Capri, que subiré a Twitter.
Yo en cuanto me pueda llevar a Fer me voy.
¿En cuanto lo pueda raptar?
Sí, en cuanto Fer se ha llevado.
¿Llevable?
Es que me lo llevo. Es que es imposible comprar un piso aquí.
Ya. Físicamente.
Es todo tan caro, tío.
Sí, sí.
Yo voy a estudiar y digo, joder.
¿Se puede vivir?
Digo, mira, este piso de 100.000 euros.
Te recomiendo.
Yo no tengo 100.000 euros. Pero bueno, es una entrada de 20.000, entre dos son 10.000. Dices, es que puedo comprarme un piso. Bueno, ahora tampoco tengo 10.000 euros, pero puedo quizás ahorrar.
Puedo planteármelo.
Sí, puedo siquiera hacerme una idea.
Es una posibilidad.
Puedo pensarlo.
Claro, quizás pueda tener un piso un día.
¿Y si no, siempre te queda Negreira? Que es muy barato.
¿Cómo son los pisos en Negreira?
A ver, bastante asequibles.
A ver, normal, porque la verdad es que es un sitio... Feo.
Es feo. No es feo,
es feo. Pris le tiene mucho cariño a Negreira.
Pero porque...
O sea, tal y como yo escapé en cuanto me fue físicamente posible, y lo hablaba ayer, que me maté en selectividad porque la única opción que tenía de pirarme era sacar nota para esto, a Pris le encanta. A ver. Y a Pris le pone triste que nos vayamos.
Negreira.
Fan de Negreira, ¿no?
Pues, a ver, no es donde quiero vivir el resto de mi vida, por supuesto, pero sí que le tengo un cariño. No.
¿Dónde querrías vivir?
No. Me gustaría vivir en Santiago.
A 20 kilómetros.
A 20 kilómetros. Santiago, Coruña, zona, playa, Pontevedra, inclusive Vigo, aunque no me gusta mucho. Pero sí, lo que pasa es que a Negreira le tengo cariño porque al final las circunstancias me hacen estar allí y terminas acostumbrándote a estar allí.
Como yo a Getafe. Un poco síndrome de... ¿Cómo se llama?
Estocolmo.
De Estocolmo. Sí, sí. Como tengo que estar aquí, pues le cojo cariño.
Claro. Pero es por eso. Pero realmente allí lo que me hacía estar más feliz o estar más cómoda era teneros a todos allí. Pero es que decidís el exilio, entonces claro.
Ya, así no se puede. Vente a Getafe. No. Getafe, como ves, los pasamos genial constantemente.
No, es que estos 2 días me los
he pasado increíble. Le hemos tenido que hacer una intervención de que...
Esto no es nuestra
vida real. Esto no es así normalmente.
Yo creo que sí.
No, tío, hacía mucho tiempo que no nos juntábamos tanto... Llevamos días muy guays, normalmente estamos todo el rato trabajando, jugando al Zelda y estando tristes.
Y a veces quedamos para tomar algo.
Tú normalmente trabajas un huevo.
Quedamos todo el puto rato, si es que no hacemos otra cosa.
Pero no quedamos todos para irnos a tomar algo y después jugar a... O sea, cenar todos juntos,
no, normalmente
y después jugar al lobo.
Somos no como eso. Máximo nosotras tres, que ya no tenemos ni que contarnos porque nos vemos todo el rato y tenemos un podcast, no sé cómo... Pero sí, es lo típico, que idealiza las cosas cuando estás de viaje. O sea, yo siempre lo explicaba, que cuando veníais de viaje y yo estaba en modo turista, yo os decía, mi puta vida no es esto. yo casi nunca voy al centro y con vosotros era como, y ahora comemos aquí, y ahora vamos a ver esto, y ahora vamos al mercado de no sé qué, y ahora vamos a visitar el retiro. Y es como, yo había cosas que solo hacía cuando estabais vosotras, ¿sabes?
Pero eso es lo bueno de haber venido tanto tiempo, que es que ahora ya la confianza da asco.
Ya no hay que prepararte un viaje bonito, ya te llega.
Ya, si quieres, vamos al bar de la esquina, te vale.
Y eso hicimos, y eso hicimos.
Vamos al parque, paseamos a Capri.
Claro.
La vida es sencilla.
La vida es eso. Qué linda. ¿Tienes algo más que quieras decir, Priscila? ¿Algo más que aportar?
Pues que estoy de verdad súper agradecido porque, bueno, la hospitalidad y todo, y por haberme traído al podcast a pesar de no ser tapita de...
Full confianza.
Pero me ha encantado, de verdad. Los 40 minutos que me he pasado aquí...
escondida detrás mía. Yo la veía así agachada.
Yo es que quería estar cerca de Capri para poder tocarla.
Amiga.
Después dije, no puedo hablar. Pero de verdad que me lo he pasado súper bien.
Queda una sección de Fórmula 1 y recomendaciones, ¿eh? No, creo una sección súper breve.
A mí me da igual.
Dale.
Yo estoy aquí viviendo el momento.
Yo
quiero que... Además, mi perra huele un poco a perro mojado porque llovió. Tengo que bañarla. Tiene aquí una costilla que se le sale que me da un poco de grima.
Costilla. ¿Le consideras que le sobra una costilla?
Sí, mira, toca aquí, Pris.
¡Ay!
¿Te acuerdas? Tan tranquila.
Mira ahí.
Le da gusto, ¿eh?
Da como un poco de grima, ¿no?
Sí, es como esta de aquí.
Sí.
¿Qué querías decir, Carla?
Que quería preguntarle a Pris cuál es su tapa.
¡Ah!
¡Hostia! Tiene que venir la puta cara mojón a recordarnos la base de este podcast. Vale, tenemos que decir las que ya se han dicho. Ensaladilla rusa.
Jamón batido.
Jamón batido. No preguntes lo que es una movida de Zaragoza.
Vale, menos mal.
¿Qué quisieron decir dos personas?
Dos personas nos dijeron jamón batido.
Pincho moruno, dijo Sebas.
Pincho moruno, coquetas, bravas.
Chuki. Ah, las patatas al Cabrales de no sé dónde, sí. Del BBK. Y tú no has dicho tampoco, tía.
Yo lo dije en mi
palitos de mozzarella.
Palitos de mozzarella.
O braviolis.
Y ya está, ¿no?
¿Y qué dijo Mikel a falta de jamón batido?
¿Huevos rotos?
No me acuerdo. No lo sé. Tienes que decir algo que no sea eso. Y que no sea coquetas ni bravas.
A ver, yo puedo... Claro, es que la ensaladilla es algo que...
Es
muy heavy, tío, pero... Personalmente, yo, si hay esto en algún bar de tap, yo soy feliz. Me alegra el día automático y es patatas alioli.
Cuando todavía no era vegana.
Pero, claro.
¿Cuántos patateros hay entre las tapitas, eh?
Sí.
Mucha gente ha venido. No, y lo respeto, porque son increíbles las patatas. Son increíbles.
Tan pero a ti no te gustan las salsas.
Algunas sí, las alioli me gustan mucho.
¿Sí?
La salsa de balaga no me gusta mucho.
Pero no te gusta el ketchup, por ejemplo, eso es muy curioso.
No me gusta el ketchup.
Que está buenísimo.
Tu opinión. La mía es otra.
¿La es?
A mí no me gusta. El tomate tampoco me gusta. Me gusta la salsa alioli. Me gusta pesto, por ejemplo.
¿La mayonesa?
La mayonesa es la que se hace con huevo. No, me gusta la mostaza.
Ok. Es raro que te guste la mostaza y no la mayonesa, porque es mucho más fuerte.
Pero es que igual me gustan las salsas fuertes. Me gusta la salsa de Cabrales, por ejemplo.
Ayer te hice unos espaguetis que dijiste que estaban muy ricos porque estaban muy spicy.
Es que como el tomate no me gusta, como esto me sabía como a más cosas, me gustaron. Porque a mí la pasta con tomate, bueno, a Fer se le caen las bragas. O sea, a Fer le flipa la pasta con tomate porque es una básica. Y las pechugas de pollo a la plancha.
Qué amor.
Pero yo
también bastante menú infantil de comunión.
Yo necesito un spice up, la verdad.
El otro día estuve pensando en que me siento un poco como la mostaza y los pepinillos, en el sentido de que soy como... un gusto adquirido.
Hola, gordo.
No le gusta a todo el mundo, pero a quien le gusta, le gusta mucho.
¿A quién coño le gusta de mostaza y los pepinillos juntos?
No juntos, necesariamente no. Juntos.
Ah, pensé que...
A mí, de todos modos, me gustan juntos, pero bueno, no pasa nada.
Pero estos pepinillos que hay en el Lidl...
Es verdad, hay pepinillos con mostaza.
Wow. Ah, es que...
Los pepinillos del Lidl son los mejores pepinillos
del mundo. Antes de comerme un pepinillo... Haría una cantidad de cosas
así. Pero porque no te gustan las cosas así en plan aceitunas.
Ay, es que está tan rico todo.
Buah, el otro día que... una tapa... Buah, Dios mío. Qué ganas de aceitunas.
Reina, brum brum. A ver, que se
brum,
te va. Brum brum.
Vale.
Mete la intro.
Mete la intro.
Fórmula 1. Una sección conducida por Sara Ribeiro.
Gracias, mozo, por esta intro. No tengo muchísimo que decir, es solo actualizar por si la gente está tal. Esto, claro, se va a publicar antes de que se grabe la carrera. O sea, que se organice la carrera del domingo, que es la de Mónaco.
Eso es. Es la que es dentro de 2 horas.
Sí, efectivamente. Nada, solo como cotilleo quiero contar que está viendo mazos al SEO con Hamilton, porque Hamilton está en negociaciones, porque aparentemente Hamilton quiere que Mercedes le pague una cantidad que Mercedes no le quiere pagar. Entonces está viendo drama, porque hasta ahora Mercedes y Hamilton siempre habían estado contentísimos, pero ahora de repente ha salido a la luz que está viendo como... Y al mismo tiempo ha surgido un rumor, que no se sabe hasta qué punto es cierto, que es que Ferrari le estaría haciendo una oferta a Hamilton para que entre en Ferrari.
¿Y quitarse a quién?
De 40 millones, a Sainz, por supuesto. Ferrari nunca se va a quitar a Leclerc, se quitaría a Sainz en todo caso. ¿Y a dónde iría Sainz? Ni puta idea, la verdad. Y la movie es que, por un lado, es un rumor que a mí se me hace un poco raro, pero por el otro, hay la teoría de que es un rumor que ha esparcido el propio ámbito de Hamilton para decirle a Mercedes, cuidado, ¿eh? Tengo una oferta de 40 millones de Ferrari, como para aumentar la puja, tal, no sé qué. Yo no sé, en plan, les han preguntado a los dos y los dos han dicho, la gente se inventa cosas, pero al mismo tiempo los dos siguen como...
pushing.
Entonces, no sé. Y de la carrera de Mónaco, pues decir que... a Checo Pérez le castigó Dios, ni más ni menos, después de hacer trampas el año pasado, como estamos todos de acuerdo en que las hizo. Se escoñó en la Q3 y sale último.
¡Hala!
¿Pasas qué cosa? Y a Leclerc también le castigó Dios, porque en otra vida fue genocida y está todavía pagando por todos sus pecados. Y salía tercero y ahora sale sexto por obstaculizar a Norris.
¿Y entonces quién sale tercero ahora?
Ocon.
¿Ah?
¡No!
O sea, sale Verstappen Alonso.
Verstappen Alonso Ocon, sí. Lo cual puede ser un poco salseante, porque como todos bien sabemos, Alonso y Ocon se odian. Y como haya el más mínimo roce en la salida o algo, que es bastante habitual que haya roces en la salida, porque Mónaco es un circuito urbano, puede haber hostias, como se toquen Alonso y Ocon, es que ellos dos se matan y España declara la guerra a Francia. Entonces estoy un poco preocupada por eso.
Lo sabremos en breves horas. Y vosotros ya lo sabéis.
Y nada, y lo más interesante de todo esto es que cuando acabe Mónaco, que mi predicción va a ser que, no os lo vais a creer, va a ganar Max Verstappen.
No creer.
A mí me gustaría fantasear con un podium Verstappen-Alonso-Leclerc. Verstappen y Alonso es bastante probable, porque salen primero y segundo. Ocon, creo que le va a pasar algo. No porque me caiga mal, porque a mí me cae muy bien Ocon. Fer lo odia, que está ahí de atrás. Me cae bien Ocon, pero creo que le va a pasar algo porque Alpine siempre le pasa algo. Y porque Alpine es que le va a reventar el puto coche o combater una aliada. Y me gustaría pensar que Leclerc es capaz de llegar a podium. Porque os recuerdo que de todas las carreras que Leclerc ha corrido en Mónaco, no ha terminado ninguna, salvo la del año pasado, que por encima quedó cuarto.
Y yo lo que tengo entendido, no soy experta en Fórmula 1, es que en Mónaco el ser urbano es muy difícil adelantar.
Sí, o sea, es casi imposible.
Que Leclerc pase de sexto a tercero.
Sí. Sería extremadamente difícil. O sea, por eso cuento con que falle Ocon.
¿Y fallen también los otros dos?
No, y que Leclerc adelante a los otros dos.
Bueno.
Uno de ellos es Sainz. Y otro, no sé si es Russell o creo que es Russell. Pues no lo sé. No sé qué va a pasar. O sea, yo te digo, ese es mi podium soñado. Que fíjate tú, para que sueñe con un podium Verstappen, Alonso, Leclerc. Muy mal tiene que pintarme la cosa. Ojalá, a ver qué pasa. Y hay muchas teorías de que Alonso puede ganar esta carrera. Yo ya lo he dicho, que me parecería anticlimático que ganara esta y no la de España. Pero entiendo que eso no se decide. Y de todos modos, lo que sí está haciendo Alonso, que le reconozco, es que está poniendo un poco tenso a Verstappen.
¿Sí?
Y en la quali, Verstappen consiguió la pole de puto milagro. De puto milagro porque hizo un último sector que sacó el coche más ilegal de la historia y se puso un cohete en el culo. Pero Alonso tenía la pole marcadísima. Y Verstappen hizo magia. Pues había muchos memes de en plan como de alguien como incorporándose, en plan de rollo, ¿cómo? Pero sí creo que en este momento, para bien o para mal, Alonso es el único que puede poner un poco nervioso a Verstappen.
Dilo.
Es cierto.
De miedo, ¿eh?
Ha dicho algo feo de fondo.
¿Tú qué dices?
Que tampoco.
Dice a ver, tampoco.
He dicho que es la persona más cercana a poner nervioso a Verstappen. No he dicho que le ponga nervioso.
Sí, igual que la Tierra está más cerca que Marte.
¿Qué es eso?
Dice Fer que Alonso jamás va a ganar la 33, que se olvide ya del tercer mundial y que se retire ya porque está viejo. Es lo que acaba de decir, no lo habéis oído, pero son sus declaraciones. No, a ver, yo creo que pues por lo menos en esta quali sí la ha puesto nervioso. Porque Verstappen ya había hecho su vuelta y de repente tuvo que salir a toda hostia a hacer un tiempo milagroso porque Alonso se lo había comido. Entonces, pues a ver qué onda. Y hasta aquí mi sección de Fórmula 1 y la semana que viene nos vamos a Montmeló con Adiqus y la perrata. Y ya os contaremos qué pasa. No sabemos si lo grabamos antes o después, pero bueno.
Hombre, pues si hubiese ya grabarlo después, para que nos cuentes qué tal en Montmeló.
Sí, pero es que para grabarlo después tendría que grabarlo el lunes, tras haber dormido 3 horas en un autobús entre Barcelona y Madrid y trabajar 8 horas.
¿Cómo coño vas en autobús
a Barcelona? No te lo había dicho.
Pero si
se tarda lo mismo que a Galicia.
Pero hay trenes.
Carísimos. Y de hecho casi no hay.
¿Para qué coño trabajas, Sara? Es que no lo entiendo.
Pero es que yo trabajo, pero voy con 2 amigos prácticamente desempleados.
Pues que vayan ellos en bus.
El bus es muy barato.
Es que no, o sea, estuvimos mirando y era carísimo. Y aparte como que todo el mundo quiere ir, porque coincide por un lado con el Gran Premio y por otro lado con el Primavera.
Ah, ya.
Ah, claro.
Es una movie. No pasa nada, ya está todo gestionado. Me arrepentiré cuando me muera. Es decir, el lunes a las 7:30 de la mañana cuando llegue a Mendoza Álvaro. Pero bueno, ¿recomendaciones?
Ay, me duele la tripa.
¿Ha sido la tarta?
Yo creo que ha sido el café.
Ah, oh. Vaya.
Sorry.
¿Cuál de los dos?
Claro.
¿Crees que ese factor ha podido ayudar?
¿Recomendaciones? Es que esta semana no he hecho nada más que trabajar, entonces no tengo nada nuevo que recomendaros.
Y quedar con tus amigas.
Y ver a mis amigas. Me gustó mucho el café de ayer, el del violín, lo recomiendo.
Sí,
la tarta estaba buena.
Es una cafetería aquí de Getafe que está al lado de Getafe Central.
Y no era muy caro para los cafés fancies que hacía.
No, que es un sitio muy lindo que nosotros estuvimos fuera. Tú entraste, ¿no?
¿Viste?
No. Ah, no viste la vibra adentro.
Yo entré.
Es rollo pub irlandés.
Me gustó mucho la vibra.
En plan,
es muy parecido,
A London.
Sí.
Es que había un pub irlandés en nuestro pueblo que cerraron y que seguimos de luto porque era nuestro after. Sí. Cuando cerraban los bares a las 12 de la noche íbamos siempre a ese y lo cerraron.
Y es tal cual la vibra del de allá, ¿eh?
Sí, 100%. Pues es un sitio que es muy lindo y aparte lo decíamos que antes organizaban muchas actividades culturales, organizaban proyecciones, conciertos y es lindo. O sea, yo hace muchísimo que no voy porque se me olvida y porque siempre hago lo mismo, entonces se me olvida que hay más opciones, pero está muy lindo.
Yo es lo único que podría recomendar así novedoso esta semana.
Me parece buena.
Me gustó la canción de Dua Lipa de la peli de Barbie. La escuché esta mañana.
No la he escuchado todavía.
Es
pero
plan,
el tráiler...
A mí el tráiler me gustó
por el culo.
Mucho. Sí.
Por el culo,
tiene
Barbie.
Tiene pintón, la verdad. Ya está, eso recomiendo yo.
¿Amigas?
¿Quieres recomendar tú primero?
Dale.
Yo quiero
creo
recomendar...
Creo que tu recomendación va a ser la última.
No. No, sí, no, sí, voy a, sí. No me quiero poner.
Sí, lo va a ser.
¿Tienes una campaña especial?
Bueno,
sí, dale, Carla.
Yo quiero recomendar.
Dale, Carla, media teta, aunque sea. No lo pilla porque uso internet por primera vez en 2016.
Creo que alguien me explicó este meme.
Sí. Me alegro.
Quiero recomendar libros de relatos cortos. Porque es un género que yo no suelo leer y ahora me estoy leyendo el de Los peligros de fumar en la cama.
¿Qué te costó? ¿Porque te daba miedo?
Sí. Y me da grima a veces, pero a la vez me enganchan mucho las historias. Y la de... Hay una luciérnaga en la...
En la celda hay una luciérnaga.
En la celda hay una luciérnaga. Y lo recomiendo mucho. Es un género al que me estoy empezando a meter y me gusta mucho. Así que lo recomiendo cualquier libro de relax.
Bibliografía. Los peligros de fumar en la cama es de Mariana Enríquez, que también es la autora de Nuestra parte de noche. Y en la celda había una luciérnaga, es de Julia Viejo, que es una tía súper guay, majísima, y que creo que ya recomendé.
Y que tiene un recopilatorio de Gloria Fuertes, que es increíble.
Que se llama Lo que pasa es que te quiero.
Y es tan bonito, joder.
Y es una tía súper maja. Pues yo tengo 2 canciones. Bueno, 2 canciones no, en verdad. Una canción y un cantautor. El cantautor es... Es que no sé cómo se pronuncia. Noah Kahan. Es N-O-A-H-K-A-H-A-N. En plan, Noah Kahan.
No hablo ese idioma. No sé qué idioma es, pero no lo hablo.
No sé de dónde. O sea, es estadounidense.
O sea, inglés.
Sí, claro.
El idioma es inglés.
El idioma es inglés, pero no sé si Kahan es un apellido inglés.
No, incluso.
Bueno, mi point es que es un jambo de nuestra edad, del 97, porque lo busqué. Y que se está haciendo bastante famoso en TikTok. Y seguramente habéis escuchado alguna de las canciones que se están haciendo virales.
Mm.
Porque tiene una canción que es la de... os digo la letra porque no la voy a cantar porque
no,
después
no, Marina...
No, es que después me haces bullying porque no, como toda tu familia está llena de músicos y yo te la leo fatal. Es una canción que dice, di tu número como mi número, o sea, di tu número como mi número de emergencia, llamé y llamé y nadie cogía y hasta los policías pensaron que estaba feo por tu parte que no cogieras el teléfono. Y después dice, moriré borracho, no, llamaré borracho, moriré por ti. Y tiene como mazo canciones en plan súper de persona atormentada. Y es rollo indie folk de persona atormentada. Y tiene otra canción que va a sacar ahora, porque va a sacar un nuevo disco el 9 de junio, que se llama, creo que, Stick Season Deluxe o algo así. Y tengo muchísimas ganas, porque es como que solo hay fragmentos en TikTok y hay mucho hype. Y tiene una canción que me va a destrozar, que creo que se llama You Are Gonna Go Far, en plan de vas a llegar lejos.
Ah, esa la escuché. Me puso muy triste, la verdad.
Es que es una canción muy triste para personas que se han ido de casa. Porque es una canción que el fragmento que ha sacado, que es todo lo que podemos escuchar por ahora, dice en plan de te vas a ir lejos, vas a vivir tu vida, no estamos enfadados, vamos a seguir aquí. Ah, y hay una frase horrible que es eres lo mejor que hemos perdido. Y es que podría llorar ahora mismo. O sea,
es una canción
me ha dado un escalofrío.
Para gente que se ha ido de casa con 18 años.
Claro, es una canción.
Y hace 10 años que no vive en su casa.
Para gente que sabe que sus padres están tristes porque se ha ido de casa. Y es una canción que a mí me va a hundir cuando salga. Y tiene canciones súper bonitas, de verdad. O sea, recomiendo un montón que escuchéis. O sea, estas no las podéis escuchar todavía porque saldrán el 9 de junio, pero tiene canciones súper bonitas como Season of the Stick y Homesick. Y, y tiene una canción que me hace gracia que se llama Northern Attitude, en plan, actitud del norte. Y el estribillo es perdóname, es que tengo actitud del norte, me criaron en el frío. Y me recuerda un poco cuando se nos acusa la peña de Galicia y de Asturias y tal, de ser como peña muy, muy cerrada y muy tal, y es como, perdóname, es que tengo actitud del norte de Estados Unidos en su caso. Pero es que es una energía muy del norte de España también, ¿sabes? Esa energía de que llueva todo el rato y que estés triste y que tus amigos se vayan porque no hay trabajo y que tú te vayas de casa porque no hay trabajo.
Sara. Esto era una recomendación.
Pero es que
no un tema en sí mismo.
Pero es que lo tenéis que escuchar porque es muy bonito. Y tiene otra canción que es viral en TikTok, que es la última que cuento, que es no sé qué, no sé cuánto, tengo razones, because I have a reason, I am mean, because I grew up in New England. Tengo motivos, estoy enfadado porque nací en New England.
Yeah.
Y que me recuerda mucho a Negreira. Es que te lo juro, estas canciones, últimamente, por motivos que no puedo contar, estoy explorando mucho ese pasado, el extento del que hablamos de estar siempre atormentada. Y Noah Kahan me está ayudando mucho, porque me recuerda mucho a eso, a tener 18 años y estar enfadada todo el rato y frustrada. Y lo recomiendo un montón porque me gusta muchísimo. Y la otra canción que quiero recomendar es una canción de un grupo de traperos de mi pueblo. Le mando desde aquí un beso a Susiño Pereira en concreto, que es mi favorito del grupo. Espero que el resto no se ofendan. Y tienen un grupo que se llama Four Records y han sacado un disco y tiene una canción que se llama Casino. Desde aquí no apoyamos en absoluto la ludopatía, pero la canción es Casino y Casino es una alegoría de apostar por alguien y apostar a estar con alguien y que como que tener mucha suerte. Y de hecho el estribillo va en plan de me da igual si gano al casino porque ya he ganado estando contigo. Y es una canción muy buen rollera y muy chula y últimamente la estoy escuchando muchísimo y me gusta un montón.
Apoyamos a los pequeños músicos gallegos.
Un beso a Four Records, a Susiño Pereira y el disco que se llama Os Morrison. No, Benfica. No. Es que tiene una canción llamada Benfica.
Os Morrison, creo, ¿eh?
Creo que es Os Morrison. Bueno, sí. Si buscáis Four Records en internet y buscáis casino, os saldrá este temazo. Creo que ya he recomendado otros temas de Suso en concreto que me gustan mucho. Aporrayada, desde luego, es un himno generacional. Pero sí, muy musical estoy hoy. Solo artistas indie folk estadounidenses y Four Records. Pero sí, Fila, ¿tienes alguna recomendación?
A ver, yo tengo dos. ¿Bien? La primera es que esta semana, seguro que esta peli ya la ha visto un montón de gente, pero... es que me puso súper blandita. Es la peli de Criadas y Señoras, que creo que es del 2011.
Yo no la he visto esa.
Es muy linda.
Recomiéndamela. Te la recomiendo muchísimo, Marina. Lloré como una cerda al final.
Yo lloré un montón también con Karen.
Yo lloré muchísimo. Y es que me pareció preciosa. Y es que como la vi esta semana, es como lo más reciente que podría
es muy buena recomendar. Es película.
Y la última recomendación es que, si yo, por ejemplo, que saqué tiempo para venir de Galicia, dejando trabajo, dejando planes allá para poder quedar con mis amigas,
hijos.
Que mi recomendación es que cada vez que tengáis esa necesidad de ver y reconectar con gente que tenéis lejos, lo hagáis. Y que no perdáis el tiempo pensando, bueno, no, igual más adelante, tal. No, si tenéis la necesidad, hacerlo, porque yo me voy de aquí renovada. De verdad.
Y nosotras nos quedamos renovadas.
Qué bonito.
Y yo podría llorar ahora mismo y no lo voy a hacer.
Bueno, compraremos billetes a Ginebra esta misma tarde.
Sí.
Echo de menos a mi gente.
Sí, la verdad.
¿Quién coño se muda a Suiza, tío?
Ya, qué pesado.
¿Qué sitio para vivir?
Y la puta de Ana, que también se fue a tomar por culo. Es que no me parece bien que todos estemos emigrados, la verdad. Yo haría como en el Zelda, montaría una Arcadia y le pondría una casa a cada una de mis amigas.
Yeah,
y viviríamos ahí, con cabras. Y con capras, y con capri.
Y podríamos ser community managers desde ahí.
Sí, desde luego. Tendríamos una conexión a internet espectacular.
Y ya está.
Y que en lugar de capitalismo exista el trueque.
Yo os hago tartas de galletas.
Tú me a das patatas.
Vosotras me fregáis.
A mí me gusta mucho ir a comprar a Mango, la verdad. Yo seguiría viviendo un poco en ese mundo.
Viviremos un poco cerca de la ciudad. Y si no existe el comercio por internet, claro. Mango puede...
Mango tiene tienda online. Me podría traer vestidos a nuestra aldea.
Podemos vivir en Arcadia.
Pues hasta aquí todo, amigas. Una hora y tres cuartos. Pues a quién no le va a gustar.
Fantástico. Es que me duele tanto la tripa.
Nos vamos a hacer la compra y a ver la carrera de Mónaco.
Estoy hasta yo... Fíjate lo que te voy a decir, un poco...
¿Nerviosa por Mónaco?
No, nerviosa no.
¿Te imaginas que gana?
Pero intrigada. En plan... Me intriga. Yo soy un poco bruja y tengo sensaciones. Nunca las tengo.
Yo también esto. Las tengo hoy.
Pero tengo ¿De 33? No sé. Alonso desde luego las tiene porque está tirando...
No sé de qué las tengo, pero siento cosas.
Van a pasar cositas.
Me duele la tripa, quizás es eso.
Pero... Siento cosas. Gastroenteritis. Bueno, amics, gràcies per tant. Fins a tot. Fins a tot viu. No sé què estic dient. Fins a tot crec que és hasta la pròxima o algo así. No sé, igual significa...
¿Cómo se dice en gallego?
Hasta pròxima. Deicalo guiño.
Deicalo guiño.
Deicalogo. Hasta luego.
Deicalogo.
Deicalogo.
Deicalogo de películas de filming. Hala. Chao, chao. Nos vemos.